Hola, ¿cómo va? Buenos días. Tres y cinco de la madrugada. Ahora, vivo, directo a todo el país. Por la radio pública, esto es Diario Nacional. Edición del martes 23 de noviembre del 2021, transitando la semana 47. Y estos sus principales títulos. El fin de semana largo generó unos 11.690 millones de pesos. Se movilizaron más de 4.200.000 turistas. El secretario de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que durante el fin de semana largo se movilizaron más de 4.200.000 turistas, lo que muestra un crecimiento incluso respecto de la prepandemia. Esto se debe a que la Argentina se está recuperando a un ritmo realmente intenso. Este ha sido uno de los fines de semana largos más importantes de los últimos años y tiene que ver con un crecimiento del movimiento turístico, incluso respecto de la prepandemia, en un 15 a un 25% superior, y precisó que se movieron más de 4 millones de viajeros. La ministra de Salud, Carla Bisotti, expresó que en menos de un año de recibir primeras dosis a donar vacunas a otros países. La ministra de Salud, Carla Bisotti, destacó que en menos de un año la Argentina pasó de recibir las primeras vacunas contra el coronavirus a estar ahora con stock suficiente para completar esquemas y terceras dosis y donar a otros países que las necesitan para inocular a su población. Bisotti formuló estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa que brindó con el canciller Santiago Cafiero por la donación argentina de más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19. Por su parte, el canciller Cafiero resaltó el trabajo conjunto con embajadas y gobiernos de otros países para concretar hoy la donación de vacunas contra el coronavirus a países como Vietnam y Mozambique. El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, señaló que la soberanía también es la defensa de nuestra cultura. El titular de Cultura Nación reflexionó sobre la resignificación de la idea de soberanía en nuestro tiempo y la tensión histórica entre libertad y opresión. Los discursos del odio y la violencia se han dado siempre. Por sobre los discursos de la violencia y el odio, tenemos que trabajar para que triunfen los discursos de la solidaridad y del amor. Desde ahí se construye la democracia y la paz, que es fundamental para la humanidad. En este momento, expresó Tristán Bauer. Sobre los hechos acontecidos en Cuesta del Ternero, que en el asesinato del integrante de la comunidad mapuche, Elías Garay, la secretaria de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Claudia Gota, se refirió sobre el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, Río Negro, donde una comunidad mapuche reclama una parte de las tierras que explota el empresario Rolando Rocco. En ese sentido, Gota responsabilizó sobre el contexto represivo a la gobernadora Arabela Carreras y al intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, al tiempo que denunció una clara postura política basada en el racismo. Señaló vinculaciones a intereses económicos entre Rocco y la empresa Papel y Prensa y recordó que a las comunidades la respalda el derecho internacional. Tal como informáramos ayer en el Diario Nacional, dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, territorio ancestral que la LOF Kemkemtreu está en proceso de recuperar. Organismos de derechos humanos y pueblos originarios aseguran que estas personas dispararon y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera. Estas entidades de derechos humanos repudiaron la muerte de Elías y condenaron el acoso y la represión al pueblo mapuche. Fuerte reclamo de justicia por el crimen de Lucas. Su única arma eran los botines, dijeron los familiares. Familiares y amigos de Lucas González, junto a miles de personas que portaban banderas argentinas, participaron de una manifestación en reclamo de justicia frente a los tribunales, donde la madre del adolescente aseguró que su hijo llevaba como única arma los botines rotos y reclamó la prisión perpetua para los tres policías que participaron del hecho, porque le tiraron a matar a los jóvenes que se movilizaban en un auto. Frente a los tribunales porteños, donde se erigió un escenario sobre las escalinatas de la puerta principal, los padres de Lucas fueron los principales oradores de la manifestación y exigieron justicia por su hijo, de quien dijeron que fue acribillado, y pidieron que no existan más casos como el de Lucas. A todo esto, dos de los tres policías admitieron haber disparado contra el auto en el que iban Lucas y sus amigos. Dos de los tres policías de la ciudad, acusados del crimen del adolescente Lucas González, admitieron ante la justicia haber disparado sus armas contra el auto en el que la víctima iba con tres amigos en el barrio porteño de Barracas, durante las declaraciones indagatorias en las que se quebraron y lloraron en varias oportunidades. Fuentes judiciales informaron a la Agencia Oficial de Noticias Telam que los acusados dijeron haberse bajado del auto. Nissan Tilda, de la División Sumarios, y brigadas de la Comuna 4 al grito de policía y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del llamado chichón que se pone sobre el techo del rodado porque no funcionaba. En tanto, los tres adolescentes que sobrevivieron a los tiros efectuados por la policía la mañana del miércoles último también declararon como testigos ante los investigadores y reiteraron que acababan de salir de un entrenamiento de fútbol, que compraron jugo en un kiosco y que temieron ser asaltados. La economía continúa su recuperación y hay más producción que a comienzos del 2021. El incremento de la circulación está impactando directamente en las actividades más castigadas por la pandemia, informaron desde CEP21, al tiempo que, con una mejora del 70%, los rubros destacados son la gastronomía, turismo, transporte de pasajeros y actividades culturales. Cinco muertos al volcar un automóvil en la autovía 2 a la altura de Chascomús. Cinco personas murieron en la mañana de ayer al despistar y volcar el vehículo en el que viajaban por la autovía 2 a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús cuando regresaban desde la costa atlántica con dirección a la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes viales y sanitarias. El siniestro se produjo alrededor de las 8:30 de ayer en el kilómetro 108, cuando todavía no había empezado a llover en la ruta. De acuerdo a lo informado por fuentes de seguridad vial de Chascomús y de la concesionaria Ubasa, los ocupantes eran cinco hombres mayores de edad y murieron en el acto tras salir despedidos del Fiat Palio Blanco en el momento en que se produjo el accidente, por causas que eran investigadas. Desarrollo productivo movilizó 12.450 millones en iniciativas con perspectiva de género. El Ministerio de Desarrollo Productivo destinó 12.450 millones de pesos a políticas productivas con perspectiva de género, y de esa cifra, más de 4.100 millones corresponden a 500 créditos para proyectos liderados por mujeres en inversión, desarrollo y capital de trabajo, a un año de la creación de su gabinete de género. Estas iniciativas fueron diseñadas en el marco del Plan de Desarrollo Productivo con Perspectiva de Género, lanzado en noviembre de 2020 para abordar la desigualdad dentro de la estructura productiva. Siguió la ola de calor en el día de ayer. Santiago del Estero y Salta lideraron el ranking de temperaturas con más de 40 grados. El termómetro marcó 40 grados 6 en Santiago y 42 en Tartagal, Salta. En tanto, en San Fernando del Valle de Catamarca se ubicaba tercera con 39 grados 6, seguida por La Rioja 39.2 y San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con 38 grados 3. En Córdoba, en Villa Dolores, la temperatura alcanzó los 36 grados 6 décimas, mientras en la capital cordobesa a las 4 de la tarde registró la marca térmica 36 grados 6. Causa Oil Combustible. La defensa de Fabián de Sousa se refirió a una asociación ilícita en el gobierno de Macri. La defensa del empresario Fabián de Sousa sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri hubo interferencias del Poder Ejecutivo en causas judiciales como Oil Combustibles, mediante la existencia de una verdadera asociación ilícita que, entre otros hechos, construyó pruebas falsas. El abogado Carlos Veraldi concluyó su alegato final en el juicio que se sigue a de Sousa como supuesto partícipe necesario del delito de administración fraudulenta por no pagar el impuesto a los combustibles líquidos correspondientes a la petrolera Oil Combustibles. El defensor reclamó la absolución al Tribunal Oral Federal 3 al dar por finalizado su alegato, que se extendió durante 3 audiencias en el tramo final del juicio, en el cual la Fiscalía ya formuló su acusación con pedido de condenas, mientras que la AFIP desistió de su rol como querellante. Tigre es de primera. En el partido decisivo frente a Barraca Central, jugado en el Estadio Florencio Sola de Banfield, derrotó por 1-0 a Barraca Central, con gol conquistado por Zavala. De esta manera, el equipo de Victoria jugará el año próximo en la Liga Profesional de Fútbol. En tanto, en el reducido, Ferrocarril Oeste derrotó en la Ciudadela por 3-1 a San Martín de Tucumán, mientras que en el Estadio Gargantini en Mendoza, Independiente Rivadavia de esa provincia y Almirante Brown empataron 1-1. Gallardo recibió una propuesta formal de Uruguay y dará una respuesta tras el torneo con River. El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió ayer una propuesta formal de la Asociación Uruguaya de Fútbol para hacerse cargo del seleccionado celeste y se comprometió a contestar una vez definida la Liga Profesional de Fútbol, que está a un paso de coronar con el equipo millonario. El representante del muñeco, Juan Berros, mantuvo en las últimas horas un contacto virtual con el jefe del fútbol uruguayo, Ignacio Alonso, quien le ofreció un proyecto de trabajo para los próximos 5 años y con un contrato de $6 millones por año, adelantaron fuentes de la negociación. Y ya, como habíamos escuchado, en pocos días más se dará el premio de Best, y ahí están postulados como mejores técnicos 2 argentinos, Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional y Diego El Cholo Simeone como técnico del Atlético de Madrid, mientras que Leo Messi, ahora en el Paris Saint-Germain, está candidateado como uno de los mejores jugadores. Pánico en Wisconsin. 5 muertos y 40 heridos por una camioneta que embistió un desfile navideño en Estados Unidos. Una camioneta embistió en un desfile navideño que se desarrollaba en el estadio de Wisconsin, por el cual hay 5 personas muertas y 40 heridas. Sin embargo, estos números podrían cambiar conforme a la recolección de más información a este respecto, dijo en un comunicado la policía de la ciudad de Waukesha. Este y otros temas sabremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos. Ya a punto de cumplir 15 meses en el aire, ¿eh? En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. A través de las 50 de Radio Nacional. Llegando a todo el territorio continental, bicontinental e insular del país. La cortina que nos identifica, la milonga roja de Juan Pablo Gallardo, aquí con Ramiro Boero. Abrimos las puertas de este diario. En una madrugada todavía calurosa en Córdoba, algunas gotitas han caído. Y saludamos a toda la audiencia de la República Argentina y del mundo. Con nuestra AM870. Nosotros aquí en LRA 7 Nacional Córdoba, en sus estudios centrales, ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, pleno centro de Córdoba capital. A través de la AM750 y FM100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Desde la ciudad de Córdoba les habla Claudio Orellano. Claudio César para los íntimos. Y ya me voy a la ciudad de La Plata a recibir a esta querida coequiper, compañera fenomenal, gran profesional, la que le echa o le pone luz a cada madrugada. Como siempre, sonriente, con ganas, con energía. Sonia Ferrari, bienvenida desde La Plata.
Y hoy algo de candela, mi querido Claudio César, y te digo así porque me considero íntima. Buena madrugada, qué lindo escucharte. Buen martes para todo el mundo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, 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 bien. Bienvenida, ¿eh? Nos alegra tu vuelta, nos alegra tu vuelta. Agradeciendo, por supuesto, a la compañera Ana María Córcico, que te ha suplido en estos dos últimos días, viernes y lunes, pero feliz de tenerte nuevamente, querida Sonia. Acá, feliz. Todavía con mucho calor, te digo, ahora apagué el aire, pero está insoportable acá. Voy a prenderlo en un rato para airearme un poco y después lo vuelvo a apagar. Porque a mí me preocupa el aire acondicionado, mucho no me gusta. Pero también, digo, se siente que está pesado el día en Córdoba. Por lo menos hasta la hora pasada, ahora tengo que actualizar, pero hasta la hora pasada teníamos casi 24 grados. Bueno, ahora tenemos 23.3, todavía a esta hora, 23 grados 3, con una humedad del 46%, el cielo que está nublado. Había ahí caído algún chispazo de agua, pero poquito, nada, cuando estaba saliendo de mi casa abordando el remis que me traía para la radio. Hoy vamos a tener un poquito menos de calor, va a estar un poquito más agradable. Se dice con una máxima de 28 grados y una mínima de 17. Pero se habla de tormentas aisladas para estas horas y probablemente hacia la mañana lluvias aisladas, pero con un mejoramiento ya en la tarde-noche. Bueno, contame cómo te ha ido en este fin de semana largo, Sonia.
Bien, bien, muy bien. He descansado, mi querido Claudio. Aproveché también para hacer algunos arreglitos en casa, que bueno, a veces hay gente que gracias a Dios se va acomodando. Con su trabajo y por ahí tienen los días cubiertos en la semana y aprovechan los fines de semana, así que dije, bueno, aprovecho también y arreglo algo por acá. pero te digo, también tolerando el calor, bueno, lo que fue al menos el día domingo, ayer lunes inclusive, bastante agobiante por estos lados, temperaturas que rozaron los 37 grados, sí, por lo menos la sensación térmica. Y yo hice una siestita nocturna, no te lo voy a negar, y también me acosté con el aire encendido y cuando me desperté, un frío. Tenemos 11 grados en este momento en la ciudad de La Plata.
¿En serio? Bajó 11 grados, 12 grados menos que en Córdoba. Qué
sí, señor. 11 grados, una décima de temperatura, cuando hace horas nomás rozábamos los 28, 29. Realmente increíble lo que bajó el termómetro y bueno, seguramente ha de ser porque rotó el viento, ahora proviene del sur, a 16 kilómetros en la hora, y te digo que se siente, y mucho. Por aquí lluvias recién se pronostican a partir del jueves, Claudio querido. Ahí descenderían las máximas, pero bueno, después empezarían a escalar a partir del próximo fin de semana. Así que así estamos, en mi querida ciudad de las Diagoranes, que el viernes 19 de noviembre cumplió un añito más.
Saludé a todos los platenses y las platenses.
Sí, supe, así que muchísimas gracias.
Me acordé del 139 aniversario, ahí fundado por Dardo Rocha. Sí, nos acordamos con Ana María, justamente hablábamos del 19 de diciembre, de noviembre de 1882, ¿no?
Sí, lamentablemente ya hace algunos años que no, bueno.
Contame cómo está en Buenos Aires la cosa, ¿ha bajado igual que en La Plata o hace un poco más de temperatura?
No, en Capital Federal tenemos unos graditos más, Claudio, 15 grados 8 décimas. En este momento la temperatura con cielo despejado, estos son datos de las 3, se espera una máxima de 26 grados, hoy martes, con cielo algo nublado y, como te decía, por esta región lluvias recién se pronostican a partir del próximo jueves.
No hay cuerpo que resista, digo, ¿no? Con un descenso así tan brutal, porque digo, 15 grados en Buenos Aires, 11 grados en La Plata, vos con aire acondicionado te despertaste, te encontraste con esa sorpresa, es muy desagradable realmente.
Tremendo, sí, mortal, pero bueno.
Resiste, es así, es ciclotímico el tiempo.
Claro, si lo somos nosotros, los seres humanos, ¿por qué no lo va a hacer el clima?
Claro, usted dice el clima, ustedes me joden a mí, yo lo jodo a ustedes. Así se dejan de embromar. ¡Qué miércoles! Bueno, acá te digo, muy caluroso. Sí, la ciudad vacía, me decía el conductor del remis, la verdad que no hay un alma, no había un alma en serio, Sonia, Así que cuando arribé a la radio no había un alma. Es decir, son de los días que ahí sí podés sacarte el barbijo y caminar tranquilo porque no vas a encontrar a nadie a esta hora. Después ya a partir de las 4:30, 5, empieza a haber un poquito más de movimiento. Bueno, muy bien. Vamos a recordar a la audiencia cómo se tienen que comunicar mi querida Sonia Cristina.
Pero cómo no, Claudio César, como siempre, cursamos la invitación para decir presente en el diario de Radio Nacional a través de nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870, o bien a través de la línea nacional, recuerden que hay 30 segundos disponibles para que nos cuenten desde dónde nos escuchan, en el 0810-222-0870.
Perfecto, Sonia, recordando que está Mónica Lisi en la operación técnica y Fernanda Casinelli en el control central, Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Sonia, que ahora va a dar su primera pincelada en un ratito nomás. En los deportes hoy, Damián Zárate, y vuelve Lautarito Villamor, que ayer estaba con un poco de nana, no andaba bien de la voz, hoy está más recuperado, por suerte, así que lo vamos a tener. En la edición y compaginación de notas, que vas a escuchar ahora nomás, David Eskenazi, y naturalmente en la producción periodística, coordinación desde estudios centrales en Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich. Reiteramos datos del tiempo, Sonia, si te parece bien, para Buenos Aires y La Plata.
Sí, por supuesto, el cielo está despejado, Capital Federal, 15 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad, 56%, con una máxima de 26 grados, estimada para hoy martes, y cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata, en tanto, también con cielo despejado, tenemos 11 grados 1 décima de temperatura y 81% de humedad.
Muy bien, querida Sonia, 3:29 de la mañana en toda la República Argentina, aquí en la ciudad de Córdoba, decíamos, ¿no? Nada que ver con Buenos Aires o La Plata, 23:03 en estos momentos, salvo que después se levante una tormenta de viento, pero no hay atisbo de eso, se habla así de tormentas aisladas, lluvias aisladas, por el momento lo único que ha pasado, un poquito de garúa, penitas, pero eran gotitas que te rozaban y paró, al llegar acá a la radio paró. 23:03 en este momento en Córdoba, 46% de humedad, nublado el cielo y la máxima estimada para hoy en alrededor de los 28 grados. Bueno, decíamos, conferencia de prensa brindada ayer al mediodía por la ministra de Salud, Carla Bisotti, juntamente con el canciller Santiago Cafiero. La ministra Carla Bisotti destacó que en menos de un año la Argentina pasó de recibir las primeras vacunas contra el coronavirus a estar ahora con stock suficiente para completar esquemas y terceras dosis y donar a otros países que las necesitan para inocular a su población. Ayer se repartieron más de 1 millón de vacunas, 500.000 iban para Vietnam, 450.000 para Mozambique y el resto para países del Caribe. Vamos a escucharla a Bisotti, por favor.
Puesto al 100% de la población, de hecho ya se empezó a trabajar, ya dimos 1.100.000 terceras dosis y ya empezamos la semana pasada, ya vamos más de 100.000 refuerzos con los planes provinciales y los stocks de vacunas en las provincias. Tienen los stocks de vacunas para vacunar adolescentes con esquema completo y para vacunar niños y niñas de 3 a 11 años. Están en Argentina, están en las provincias para avanzar lo más rápido posible y tenemos stock y sigue llegando para asegurar el 100% de los refuerzos para toda la población. Siempre, y es muy importante, en función de los planes provinciales, en función de haber cumplido al menos 6 meses, eso no quiere decir que al sexto mes exacto se reciba, sino que eso también se complementa con el riesgo y el avance en función de los planes provinciales, y estamos en contacto permanente con el Instituto Gamaleya, con la Organización Mundial de la Salud, a través de Cancillería, a través del Ministerio de Salud. Ha tenido el presidente, lo puede comentar el canciller, una bilateral con el director de la OMS y se está avanzando muy fuerte en los últimos tramos en relación a la información requerida, que no es de seguridad, de efectividad, de eficacia, es en función de la presentación de papeles de algunas plantas de producción, que no son todas, así que con la expectativa que eso pueda avanzar y resolverse pronto para pasar esta última barrera que tiene la Sputnik, que ha sido tan importante no solo para Argentina, sino para todo el mundo en la respuesta a la pandemia.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, refiriéndose a la distribución de vacunas a países hermanos. 3:32 de la madrugada. Bueno, vamos a hablar del gran movimiento turístico que hubo en el fin de semana largo, donde se han movilizado más de 4.200.000 personas y que generara ganancias por más de 11.000 millones de pesos. Vamos a escuchar el informe de Pedro Tacacho, de LRA 22, Nacional Jujuy.
El fin de semana largo en Jujuy movió más turistas que antes de la pandemia. La quebrada de Humahuaca sigue siendo la opción de elección por turistas de otras provincias. Jujuy se ubicó en el puesto número 20 de los destinos más visitados en el fin de semana largo. En tanto, el previaje movió un 10% del total de la gente en todo el país. Las locaciones jujeñas se posicionan a nivel nacional e internacional a través de las productoras que eligen filmar sus series o películas como El Reino, Pipa y Objetos. Los destinos emergentes también son los más elegidos, como las Yungas, donde predomina la naturaleza, motivo por el cual hay buenas perspectivas de demanda para el verano, tanto de turistas procedentes del país como del extranjero, bajo los cuidados por pandemia. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Bueno, un abrazo al compañero Pedro Tacacho, informando sobre cómo se movió el turismo en la provincia norteña. Reiteramos, más de 4.200.000 turistas se movilizaron durante este fin de semana largo, lo dijo el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, lo que muestra un crecimiento incluso respecto de la prepandemia, y aseguró que esto se debe a que la Argentina se está recuperando a un ritmo realmente intenso. Y este movimiento generó unos 11.690 millones de pesos. Habló también al respecto el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien destacó el movimiento turístico en el fin de semana largo y señaló que hay más de un 90% de ocupación hotelera.
Un fin de semana muy, pero muy bueno. Estimamos que hay más del 90% de ocupación y la verdad que esto nos da una perspectiva para la temporada, que realmente son muy, pero muy buenas. Mm. Así que un fin de semana que acompañó el clima y una gran cantidad de turistas. La verdad que muy bien, el peaje nos ayudó mucho porque realmente gran parte de las reservas se han hecho a través del previaje. Y estamos viendo que ya para enero y parte de febrero hay una gran cantidad de reservas. Y esto, lo que te dije recién, ¿no? Nos da la perspectiva de que va a ser una excelente temporada. Mm. Además, están acompañando también los bancos, Banco Nación, Banco Provincia, no hay cuotas sin intereses para lo que es el turismo, no de vacunación, y vaya descuento con el uso de tarjetas. Así que también esto nos da una mano importante para aquellos que decidan tomarse una idea de vacunación.
Bueno, vamos, después de escuchar a Barrera, intendente de Villa Gesell, que está muy optimista respecto a cómo va a ser la temporada veraniega, y con razón, dice que va a ser una muy buena temporada veraniega en Villa Gesell, dado cómo se ocupó de gente durante este fin de semana largo. También habló el secretario de Turismo de Federación en la provincia de Entre Ríos, Carlos Miller, consignando que alrededor del 98% de ocupación turística tuvo lugar durante este fin de semana largo. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Nosotros tenemos un guarismo de una ocupación en un 98%, los días sábado y domingo, hoy ya es un poco menos la ocupación, y la verdad que hemos tenido también una afluencia importante de gente en nuestro parque termal, en los restaurantes se ha visto un movimiento importante, principalmente durante la noche. Todo esto marca a las claras, digamos, que hay una actividad turística creciente, ¿no es cierto? No solamente acá en la ciudad, sino que también en toda la región, ¿no? Sí, mira, en este momento uno de los principales atractivos es nuestro parque acuático. El parque acuático nuestro funciona con un agua a temperaturas menores que el agua termal. Y es el preferido por los más chicos, ¿no? Este parque acuático que tiene una pileta de olas de 700.000 litros de agua, con diferentes olas que imitan al mar. Tenemos un río lento de 600 metros que la gente lo recorre con un gomón, toboganes de diferente altura de acuerdo a la edad de las personas también, o al nivel de adrenalina que quieran usar, un patio de juegos de agua también para chicos, para los más bebés, y de a eso le podemos agregar la posibilidad de hacer un city tour dentro de la misma ciudad. Tenemos tres playas sobre la orilla del lago Salto Grande, porque aquellos que no conocen la ciudad, nosotros estamos ubicados en el lago de Salto Grande.
Ahí está la palabra del secretario de Turismo de Federación en la provincia de Entre Ríos, Carlos Miller. Habló nuestro colega Nico Fassi, de LRA7 Nacional Córdoba, al consignar en diálogo con Panorama Nacional de que Córdoba fue uno de los destinos elegidos este fin de semana por toda información actualizada en torno a la afluencia turística que tuvieron distintas localidades de la provincia este fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Nico Fassi decía lo siguiente.
En el fin de semana ha sido y está siendo realmente increíble la cantidad de gente.
Extraordinario.
En los distintos centros turísticos. Carlos Paz, 100%. Oh. Esa me parece que fue es una de las más importantes, Villa General Belgrano, tenés Cosquín, tenés todo lo que tenga un río cerca, lo vas a tener lleno. Se deberían hacer colas de 3 kilómetros en el peaje para ingresar a Carlos Paz, tenés también, entras la sierra, las localidades de San Marcos Sierra, Nono. Acá mismo, incluso aunque parezca raro, en el centro de la ciudad, desde la capital, teníamos 97% de plazas ocupadas en cuanto al turismo, así que las autoridades están realmente muy, pero muy contentos, ni te cuento los operadores turísticos, como este lo contaba el lunes a los compañeros de Nacional Folclórica. Este es un ensayo general antes de la temporada de verano que va a empezar en unos días nada más, y sí, realmente muy contentos. Ya hay reservas para el verano, pero también acá reservas del 100%, prácticamente colmada la cantidad de gente aquí en la provincia de Córdoba, que se dividió entre gente que se tomó el fin de semana largo, la cumbrecita y demás, otra gran localidad, y los cordobeses que intentamos escaparnos un ratito, aunque sea a poner las patitas en el agua.
Ahí está la palabra de Nico, atención, porque mucha gente ya reservó inclusive viajes en trenes. Trenes está colmado, colmado para venir a Córdoba. Muy interesante lo que dijo la ciudad de Córdoba, que tiene 11.700 camas, 97% de ocupación. Carlos Paz es la ciudad con más camas. Durante el año tiene 38.000 y hacia el verano se suman más o menos de esas 38.000, aproximadamente 42.000 más. Estamos hablando de 80.000 camas para el verano, porque se abren los hosteles, se abren en cabañas, casas de familia. Bueno, Carlos Paz es la puerta de Punilla y la ciudad más importante turística de la provincia, la ciudad más turística importante de la provincia de Córdoba. Habló el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, ex jefe de gobierno de Villa Carlos Paz, ex intendente de Villa Carlos Paz, diciendo que la temporada de verano 2022 va a ser muy buena en Córdoba. Escuchemos a Esteban Avilés en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Sí, la verdad, muy contentos. Venimos con dos meses de muy buenos fines de semana, tanto los largos como los convencionales. Y como bien decían recién, tenemos un promedio muy alto en la provincia, con picos de 100 y 95% de ocupación. Esto hay que sumarle que han ayudado mucho, ¿no? Las fiestas y festivales que vuelven a la provincia de Córdoba, ha sido un éxito en Colonia Carolla, la fiesta del salame típico, o en La Falda, en la fiesta nacional del alfajor, en San Lorenzo, bueno, la Jota Cordobesa, ¿no? La verdad que el potencial de Córdoba ya con estas fiestas ayudan y mucho al momento de analizar los turistas en tránsito en todo el territorio provincial, ¿no?
¿Se tiene un número ya, Avilés, de cuánta gente ha visitado Córdoba o ha hecho turismo en Córdoba?
Nosotros lo vamos a tener para la tarde, porque están cerrando muchos municipios todavía el marco estadístico, pero como bien planteaban recién, tenemos todos los destinos turísticos urbanos, los consolidados, los incipientes, arriba del 85, con puntos de 95 y 100%. Lo importante también es que se ha sumado mucho la familia de otros destinos de otras provincias, ¿no? Hay un promedio de casi un 50% que no son de la provincia de Córdoba, lo cual suma y mucho, ¿no? Sí, varía, depende del destino, pero en general Buenos Aires, Santa Fe y el, digamos, el 15% restante son otras provincias en general, pero esas han sido las dos fortalezas.
Uh-huh. Esteban, ¿es muy pronto para avizorar una temporada de verano buena? Ya hay reservas, pero así todo, ¿cómo calculan que puede llegar a venir el 2022?
No, va a ser muy buena. Estamos hablando que estamos a un nivel casi de un 50% de reservas. No sé cuántos años hace que no se daba a este nivel, de digamos, del mes en noviembre, tener esos números. Siempre hemos sido cautos de la agencia, pero es una realidad, ¿no? Los fines de semana marcan también la tendencia de que va a ser un fin, digamos, una temporada realmente exitosa.
Bueno, 250.000 turistas, 250.000 turistas visitaron, 250.000 turistas visitaron las sierras de Córdoba. El movimiento dejó ingresos por más de 3.700 millones de pesos en la provincia, y como bien señalaba Esteban Avilés, titular de la Agencia Córdoba Turismo, hubo picos de ocupación superiores al 90% en Miramar, Colonia Carolla, La Falda, entre otros destinos, naturalmente Carlos Paz, como dijo Nico, casi el 100%. 100% por ahí, otro tanto en Villa General Belgrano, La Cumbrecita, eso en el Valle de Calamuchita, y naturalmente las ciudades más con más aglomeración de turistas, no Mina Clavero, en Tras la Sierra. 3:44 de la madrugada en toda la República Argentina. vamos a La Plata, que Sonia nos tiene que decir cosas importantes.
Importantes como agradecer, Claudio del Alma, a quienes nos van dando sus primeros presentes a través de nuestro WhatsApp, como Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano, siempre allí, firme, junto a nuestro diario, deseando un feliz martes desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Besos para Miguel Ángel. Buenos días, nos dicen por aquí. Soy Gustavo Verón de Tigre. Los escucho todos los días, a las 3 de la mañana, no me los pierdo. Quiero aprovechar y saludar a todos mis compatriotas en cada rincón de la patria. Y ahora, ¿qué se puede a aquellos que están en nuestras Islas Malvinas y en la Antártida Argentina? Un beso para Gustavo Verón, Claudio.
Totalmente. Bienvenido, Gustavo. Un abrazo grandote.
Buen día, Claudio, y bienvenida Sonia, dice Oscar de Castelar. Beso también para vos, Oscar. Hola, Sonia, qué alegría escucharte. Buena madrugada, buena semana. Claudio, abrazo, besos grandes, dice Carlos de Garín. Abrazote, Carlos, gracias por estar ahí. Buenísimas madrugadas, Diario Nacional, los escucho desde el sur, fuerte y claro. Quiero saludar al queridísimo Luis Landricina, un humorista completo que me hace muy bien. Abrazos, dice Luis desde Chipoleti.
Abrazo, por... Luis, allí en el Alto Valle de Río Negro.
Por aquí también se suma Guillermina desde Córdoba. Hola, Claudio, César, bienvenida, Sonia, te extrañamos. Estoy muy conmovida por el último adiós a Lucas. Asesinaron a un inocente jovencito. Sigo en sintonía, mis queridos amigos de la madrugada, en este exitoso Diario Nacional. Besitos para los dos. Guille, beso enorme. Abrazo bien fuerte también para vos. Hola, buenas noches. Soy Chalo, de Colón, Entre Ríos, acá desde la panadería. Hoy nos morimos de calor en la City. ¡Saludos, papá! Chalo. Gracias, Chalo, querido. Beso también para vos, Y uno más, Claudio. Hola, amigos de Radio Nacional, es un gusto continuar la semana con ustedes. Bienvenida, Sonia. Pásenla bonito. Desde San Luis, soy Mario. Siempre firme. Nuestro amigo Mario también. Besos enormes para vos.
Bueno, un beso para Mario. Gracias a todos los compañeros, compañeras. Vamos con la primera pincelada musical. Empezamos a recorrer el país con nuestros sonidos y colores, Sonia.
Ay, sí, qué lindo, y más cuando viene desde el altiplano, Claudio, porque vamos a compartir una exquisita versión, creo yo, de una de las gemas más hermosas del maestro rural Jujeño, que supo pintar su aldea como pocos, y que logró enamorar con su música, mirá, artistas enormes como León Gieco, Ricardo Mollo, Sky Bailinson, entre tantos. Hablamos del humahuaqueño Ricardo Vilca.
Oh, por favor. Justamente, maestro.
Tremendo, enorme Vilca. Sí. Y bueno, justamente lo que vamos a proponer es una versión que han hecho los Divididos, al mando de Mollo, de Guanuqueando, para abrir nuestro diario de hoy.
quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca. Besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que nace en el viento. Se hace distancia, misterios del tiempo descifra. Ese es su respiro.
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Buenas, soy Andrés Ferrero de Máscaras, una banda de rock de Santa Fe. Este tema se llama El Diego. El Diego para mí representa un ser superior, representa el lado emotivo del infierno y a la vez del paraíso. El Diego nos mostró lo maravillosa que puede ser la vida cuando la vivimos y la tomamos con pasión.
El Diego era una luz, era una tormenta de esperanza, una fuerza implacable contra cualquier cosa que se interponga en el camino de lo que queremos. Y creo que con ese alma, con ese corazón, tenemos que recordar nosotros los argentinos a Maradona. Quería agradecer a Radio Nacional por este rack maradoniano, una idea verdaderamente fabulosa. Les mando un abrazo a todos y espero que les guste el tema Al Diego. Abrazo.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Pasan segundos para llegar a las 4 de la madrugada y se va yendo la primera hora de nuestro diario, Claudio querido.
Es así, Sonia. Ya la primera hora de nuestro Diario Nacional, aquí con 23 grados. 3 décimos en la ciudad de Córdoba, cielo nublado, la máxima 28 grados. Bueno, vamos a darle lugar al servicio informativo de la radio pública. Seguramente está escuchándose el top que indica la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias en la radio pública, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible defendió la ley de envases. Cabandía afirmó que el proyecto tiene dictamen favorable en comisión en la Cámara de Diputados y que cuida al ambiente y las personas. Destacó que el importe que se cobre a las empresas que no puedan reciclar se destinará a los municipios que tengan un plan de gestión ambiental. Retiran el cuerpo de Elías Garay, el joven mapuche asesinado en Cuesta del Ternero. Lo hicieron a pulso su madre y su hermano tras una tradicional ceremonia de ese pueblo originario y trasladado a la morgue de San Carlos de Bariloche. El cadáver pudo ser sacado después de un acuerdo con el fiscal Martín Lozada para cambiar la custodia del perímetro de ese lugar.
Deportes.
Hablamos de básquetbol, hablamos de la selección argentina luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, que significó un punto final en el combinado nacional de Luis Scola. La bandera del equipo se retiró a los 41 años. También lo fue para Sergio Lobeja Hernández, que dejó la conducción técnica después de 6 temporadas al frente del equipo. Ya había tenido otro ciclo desde 2005 al 2010. Desde el día de ayer comenzó la era de Néstor El Che García al frente de un plantel renovado y que esta semana empezará a ganarse un lugar para el Mundial 2023, que se disputará en 3 países: Japón, Filipinas e Indonesia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 24 grados 4 décimos, humedad 73%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 8 décimos, humedad 56%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que no son.
El diario de Nacional por Nacional.
Desde hace tiempo te noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente cuando en mis brazos tú te refugias, como te miento que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. No tengas miedo, soy de una pieza, no me interesa el que dirán. ¿Qué nos importan las cosas viejas? Las viejas sombras que ya no están. Tus ojos miran y están perdidos, estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve.
Ahí teníamos a Julio Sosa, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con un tango de Manuel Sucher y Roberto Jiménez. ¿Qué me importa tu pasado?
Qué grande el varón del tango, Julio María Sosa, iniciando esta segunda hora del diario Nacional. Y para que nadie se quede disconforme, Sonia, vamos a darle la bienvenida a...
¡Adiós de las cuatro! ¡Buena madrugada para todo el mundo!
¡Exactamente! ¡Buena madrugada para todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! No podíamos ser menos, teníamos que ponerle algo fuerte también a los de las cuatro, que se vayan levantando, que bueno, abran la ducha o andate al lavatorio, mojate las orejas. No podíamos ser menos con la música, Sonia.
Por supuesto, estuvo bien ahí, nuestro amigo Gaby Zenis, así que un beso enorme para él.
Sí, totalmente. Y Fernanda Casinelli, que está con nosotros toda la madrugada, después sigue hasta la mañana, Fernanda. Bueno, muy bien, 4 y 7 de la mañana en toda la República Argentina. Le damos la bienvenida a estos compañeros y compañeras de las 4. Ya lo vamos a poner en práctica todos los días porque se quejaban, decían, che, a los de las 4 no. A los de las 4 también.
Un reclamo.
Esta música, ahí va. Cuatro y ocho en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Tenemos 15 grados 8 décimas de temperatura, Claudio, en Capital Federal, 56% la humedad, cielo despejado en La Plata y alrededores, 11.1 la temperatura, la humedad 81%, y te decía que el reclamo del saludo de los de las cuatro nos lo había enviado Edgardo desde Mendoza, Así que ya hemos cumplido, Edgardo.
Sí, ya venimos cumpliendo, ya lo pusimos en práctica desde el viernes. Así que porque digo, Edgardo nos mortificó un poco y digo, bueno, pero el compañero tiene razón. Así que ahí nomás pensamos en la cortina y dije, bueno, con esto vamos a despertar a lo de las 4, le dije a Fernanda Casinelli. Bueno, ya, ahora nadie se puede quejar, los acompañamos también a los de las 4 como corresponde, que hay mucha gente que se levanta a esta hora también, porque entra muy tempranito a sus labores. Bueno, querida Sonia, te decía, datos del tiempo en Buenos Aires, lo dijiste ya, Sonia, pues ya me perdí. ¿Sabés que me perdí?
Sí, mi querido, sí, no importa, reiteramos, mira, para los que ya salieron del baño de mojarse las orejas y de ducharse, 15.8 sobre Capital Federal, la temperatura 56% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados hoy martes, y en La Plata y alrededores 11 grados una décima la temperatura con un 81% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias por reiterarlo. 23 grados 3 en Córdoba, la humedad 46%, ya vamos a actualizar, cielo totalmente nublado, la presión 967 decimal 7, máxima 28 grados. Bueno, se habla de lluvias aisladas, asomé la cabecita por ahí, querida Sonia, asomé, no llueve, en Córdoba está nublado, pareciera que todo va a reventar, pero no reventó nada. Se habla de tormentas aisladas para estos minutos, pero no pasa nada. Pero se habla de lluvias aisladas por la mañana y hacia la tarde-noche cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, mejorarían las condiciones climáticas, pero la máxima para hoy va a ser agradable, 28 grados aquí en La Docta. 4 y 10 de la mañana, reiteramos las líneas telefónicas, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para recibir grabados 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, recordando que con la consigna de Nunca Más Un Lucas, la familia, vecinos, organizaciones sociales y hasta la hinchada de Barraca Central, donde jugaba el joven de 17 años baleado por miembros de la policía de la ciudad, reclamaron justicia frente al Palacio de Tribunales. Acá está, esta es la única arma que usaba mi hijo, cerró el acto Cintia López mientras mostraba los botines de su hijo. Emotivo acto por Lucas González, el joven asesinado por la policía porteña, conmocionada la madre, decía hoy la vi, ¿no? Hoy vi el acto, realmente muy conmovedor, decía, soy una muerta en vida. Estas fueron las palabras más conmovedoras de Cintia, que estaba muy emocionada, muy conmocionada. Hablaron algunos de los padres, de los compañeros de Lucas, que también se quebraron en llanto. En esa plaza y frente al escenario que se armó durante la tarde, miles de personas aplaudían sus palabras y la acompañaban. Así concluían los discursos en el acto en reclamo de justicia por el crimen de Lucas González hace una semana a manos de una brigada policial de la ciudad de Buenos Aires. Luego de las palabras de la mamá de Lucas, Gregorio Dalbón, el abogado de las familias, la de Lucas y la de los tres amigos que iban con él en el coche que valió la policía, pidió hacer un minuto de silencio y levantar las velas con que los presentes acompañaron al evento. Por los sueños de Lucas y de todos los chicos que quieren tener una vida digna, jugar al fútbol, simplemente, dijo el abogado, para que el alma de Lucas se eleve. Un silencio protector, aún en el desasosiego que implica la muerte, recorrió el rostro de las personas que miraban el palco y al cielo desde los canteros y los caminos de esa plaza tomada por fotos de adolescentes asesinados en casos de gatillo fácil. Las pancartas con sus rostros también se elevaron y sus nombres, juntos al de Lucas González, gritando a todo pulmón, le daban el cierre a una jornada emotiva y de alta conciencia ciudadana. Quiero decir, a propósito de esta movilización, me llegaron imágenes en los alrededores de plaza, y había policías de la ciudad de Buenos Aires con cámaras de video tomando imágenes de la movilización. Uno de los manifestantes los descubrió y empezó a filmar con su celular y le dijo, vos sos policía de la ciudad, y tenía una de las chicas portaba la gorra identificando a la policía de la ciudad. Yo quiero decir que la policía de la ciudad, su jefe político, el jefe político de la policía de la ciudad, es Horacio Rodríguez Larreta. No quiero pensar que van a espiar a los familiares de Lucas y al de los compañeros de Lucas. No quiero pensar eso. No quiero ser mal pensado. Pero la verdad que es grave. Eran tres policías, dos mujeres con máquinas filmadoras y otro que estaba ahí, ¿no?, caminando por la zona donde se llevaba a cabo esta concentración, esta movilización en reclamo de justicia por Lucas. Vaya toda nuestra solidaridad, reitero, nuestra solidaridad a la familia de Lucas González, el joven asesinado por la policía de la ciudad. Recordando que hubo un fuerte reclamo de justicia por el crimen de Lucas y que dos de los tres policías admitieron haber disparado contra el auto en el que iba Lucas, ¿sí? También entidades de derechos humanos, siguiendo con estos casos de violencia institucional que repudiamos absolutamente, repudiamos todo hecho de violencia institucional, organizaciones de derechos humanos repudiaron la muerte de Elías y condenaron la represión al pueblo mapuche. Organizaciones de derechos humanos repudiaron la represión contra el pueblo mapuche, condenaron la muerte de Elías Garay y reclamaron que se identifique a los responsables del fallecimiento del joven mapuche ocurrido el domingo en un confuso episodio en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. En tanto, desde el Instituto de Asuntos Indígenas, INAI, su vicepresidente Luis Pilkiman atribuyó a la policía de Río Negro, que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero, donde la comunidad mapuche Kemkemtreu sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral, la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad, atribuyó la responsabilidad por el hecho en el que resultó muerto Elías Garay y que otro joven mapuche fuera herido de gravedad. Por otra parte, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, reiteró que la policía de la provincia de Río Negro no tuvo intervención en Cuesta del Ternero. El ataque ocurrió en un paraje cercano al Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde está asentada la comunidad de Quemquentreu. A propósito del tema, Pérez Esquivel señaló que repudiamos la represión contra el pueblo mapuche. La CTA autónoma reclamó más información sobre la muerte de un vecino de la comunidad mapuche e siguen las investigaciones en torno a este asesinato. En diálogo con la radio pública, recordamos, la secretaria de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se refirió sobre el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, Río Negro, donde una comunidad mapuche reclama una parte de las tierras que explota el empresario Rolando Rocco. En ese sentido, Claudia Gota responsabilizó sobre el contexto represivo a la gobernadora Arabela Carreras y al intendente del Bolsón Bruno Pogliano, al tiempo que denunció una clara postura política basada en el racismo, señaló vinculaciones e intereses económicos entre Rocco y la empresa Papel Prensa, y recordó que a las comunidades la respalda el derecho internacional. Cuatro y 17 de la mañana, decíamos, gran movimiento turístico durante el fin de semana XL, fin de semana super largo, o como quieras llamarle, más de 4.200.000 turistas se movilizaron, y habló en el editorial Mario Weinfeld, que tituló ¿Cómo, dónde y cuánto estalló el verano ante la alta movilización de turistas? Nuestro compañero querido ponderó las medidas de fomento al consumo del Gobierno Nacional, al tiempo que evaluó algunas otras necesarias para la asistencia, la generación de trabajo y la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus y el gobierno de la Alianza Juntos.
Es dichoso que vuelva el turismo, es dichoso que, por lo tanto, se dinamice la actividad en tantos lugares que viven, por lo menos en parte de eso, que se reavivan o se activan muchísimo en esos tiempos. Al mismo tiempo también se activa en todas las localidades de la Argentina la actividad gastronómica, la gente sale a comer todo lo que puede, las actividades culturales, hay espectáculos con aforo, empieza el fútbol con aforos completos. Me impresiona un poco, confieso, no soy quien para hablar, no digo más, pero en cualquier caso hay muchísima actividad, hay muchísimo dinamismo. Y lo digo claramente, es buenísimo. Lo digo claramente, es buenísimo porque, bueno, es una parte de la actividad, es un sector, son sectores productivos, son regiones, son ciudades que se van activando, y todos sabemos que hay ahí una especie de cadena de producción, que no te voy a describir, pero ni hace falta, y que uno empieza a ver, y incluso la otra vez me conecté dentro de lo que puedo con gente que vive en algunos lugares o en algunas provincias, son muy beneficiarios del turismo, y cuentan, por ejemplo, bueno, que ya se está insinuando algo que ocurre también, que es la afluencia de gente de otros lugares o provincias para laburar en la temporada turística, laburar, no de camarero, de qué sé yo, de qué sé cuántos servicios y demás. En la ciudad donde yo vivo, en los barrios, me señala mirada costumbrista, alguien me la señala, la veo en los cafés, en los restaurantes, en los bares, es muy frecuente cartelitos pidiendo personal, ¿no? Personal gastronómico, que yo como viejo abogado laboralista sé, ¿no? Como cuáles son las categorías y esas macanas, ¿no? O sea, si no, o sea, gente inclusive que tiene que tener alguna especialidad, alguna capacidad, que se debía haber quedado por lo menos transitoriamente sin laburo, que tiene una oportunidad de aprenderlo. Todo eso es muy bueno. ¿Qué me parecen entonces las medidas de dinamización respecto? Me parecen bárbaras. ¿Qué me parece el previaje? Hay quien discute desde sectores de posiciones no tan distintas a las que uno tiene. Eso es un subsidio para sectores medios o medios bajos, no es para los más humildes. En principio es cierto, porque Y después merece espigarse un poco más. Primero, medios y medios bajos es un rango muy amplio en la Argentina. Hay gente que son de sectores medio bajos que la pasó muy mal, que vive muy al día y que no deja, entre comillas, de merecer la posibilidad de tener unos días. Las personas que realizan turismo interior en la Argentina no son las más ricas ni las más poderosas, y esto tiene una capacidad dinamizadora que es lo que lo justifica. En definitiva, está contenido en lo que te dije antes. Si vos le das plata o a los estudiantes de la provincia de Buenos Aires o a personas de clase media o media baja para que vayan a Mar del Plata, a Carlos Paz, a Cosquín, a Punilla, a Bariloche, a Iguazú, esa gente va y gasta allí, dinamiza, y ahí hay una cantidad de gente que recibe la guita y está bien. ¿Qué es lo que me...? Entonces, eso, a mi ver, todo lo que dinamice el consumo y todo lo que sirva de lo que llaman los que saben, como dinamizador keynesiano, está bárbaro en una circunstancia que se viene muy abajo. Punto dos, hacen falta otras cosas. O sea, en realidad, toda la idea que tiene uno de la economía, que no la funda solo, por cierto, que habla con gente que sabe más, pero es esto, es decir, no es que hay que dar menos cosas, hay que dar más cosas, y hay que pensar más en otros sectores a los que esto no llega. Y ahí es donde aparecen algunas iniciativas que están dando vueltas, las que seguiremos hablando, pero creo que son importantes, aunque más no sea para poner en el espacio público. Un ingreso universal, sin contrapartida, canastas familiares para vacaciones, para las fiestas o para el comienzo de las clases. Se podría pensar eso, me consta, porque no hablo solito, que hay funcionarios o gente cerca del gobierno que piensa estas cosas. Una canasta para la fiesta, por ejemplo, una canasta básica, precios muy accesibles o vaya a saber qué. Una canasta escolar para cuando empiece el periodo escolar con presencialidad y todo lo demás, y todas y todos los chicos tengan la perspectiva de tener por lo menos un conjunto de útiles y de cuestiones que necesitan y que aparte los gratifican un montón y que cumplen, la verdad, la misma función que el guardapolvo blanco, o sea, que los iguala de algún modo, ¿no?, de algún modo dentro de las enormes inequidades que hay. O sea, tiene que haber más y no menos, y tiene que haber muchas otras medidas, como por ejemplo, pues, por cierto, también el acceso a la tierra, la ley de góndola llevada a fondo, en fin, muchísimas más que contemplen esto, pero nunca quitar, siempre añadir. Vos me dirás, ¿y de dónde sale la guita? Bueno, para eso está el gobierno, para eso están los impuestos, para esto está la decisión política y la voluntad de hacerlo. En cualquier caso, que estalle el verano y que muchísimas personas hayan ido, porque te aclaro, en la Argentina no es la oligarquía vacuna la que llena las playas de Buen Mar del Plata. O sea, los que están ahí, los que fueron ahí, los que van ahí, son otra cosa, y habría que espigar muy muy bien y conocer un poquito más la Argentina antes de hablar, a veces con mala voluntad, como hacen tantos opositores, y a veces con buena voluntad, pero tal vez con bajo costumbrismo, como hacen algunas personas que piensan como uno, pero que en este caso opina quien les habla y puede equivocarse. Ellos se equivocan un poquito.
Ahí está la palabra de Mario Weinfeld respecto al aforo, ¿no? A mí también me preocupa un poco el aforo del 100% en los estadios de fútbol. Me agarra cosita, ¿no? Me agarra una cosita. Hoy veía Tigre y Barraca Central, que me puse a ver la final de la Primera Nacional. A mí me gusta mucho el fútbol de ascenso. Y veía repleto el estadio del estadio de Banfield. Había sectores vacíos, pero en una parte estaba toda la gente junta. Y me agarraba una cosita, cierta preocupación. El aforo 100% en los estadios de fútbol me tiene un poquito preocupado. Pero bueno, de todas formas hay que seguir cuidándose, ponerse el barbijo. Aunque uno vaya a ver el partido de fútbol, pónganse en el barbijo, llévense en alcohol líquido, alcohol gel, traten de cuidarse. En lo posible, traten de cuidarse, ¿sí? A mí me parece bárbaro poder ver fútbol, me parece bárbaro poder ver cualquier espectáculo, pero respetar el aforo. Yo hace unos días fui al teatro a ver a las chicas de Boca en Boca, ahí en el Paseo de las Artes, si no me equivoco, Paseo de las Artes, digo bien, Paseo de las Artes, donde está la Universidad Provincial de Córdoba, ¿no? Y veía que se respetaba el aforo, había dos... Ciudad de las Artes, ahí está, Paseo de las Artes, no, Ciudad de las Artes, exacto. Gracias, Fernanda. Ciudad de las Artes. Entonces yo veía que se respetaba mucho el tema de dejar dos asientos. En la fila se dejaban dos asientos, lo ocupaban una pareja, dos asientos, otra pareja. Me pareció bárbaro, digamos, la distancia entre una pareja y otra. Eso me pareció bárbaro. Creo que el aforo era del 40-50%. De todas formas, ya en la ciudad de Córdoba ya se ha aprobado el aforo del 100%. Y se ha permitido también en la ciudad de Córdoba las reuniones sociales familiares de hasta 40 personas. En lo posible, en lugares al aire libre, pero de hasta 40 personas se ha permitido las reuniones familiares. ¿Sí? Igual me genera preocupación porque sigo predicando que hay que cuidarse, que hay que cuidarse, hay que vacunarse, tomar las prevenciones necesarias para no llevarse alguna sorpresa. Mirá lo que está pasando en Europa, ¿no? Mirá lo que está pasando en Europa. 4:25 de la mañana. Habló el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, señalando que la soberanía también es la defensa de nuestra cultura.
Y aquí estamos en esta mañana. Vos sabés que vivimos días muy, muy intensos ayer y antes de ayer, porque estuvimos conmemorando en el Centro Cultural Kirchner y en Tecnópolis los 70 años de León Gieco.
Claro.
Y la verdad que fue muy, muy emotivo la cantidad de artistas que participaron y, bueno, el cariño que despierta la figura de León, ¿no? Como vos decís, esto en el marco de la celebración de la soberanía, y la soberanía también es la defensa de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que León, así como lo fue o lo es Charly García cuando conmemorábamos sus 70 años también hace poco, son referentes muy, muy valorados de esa defensa de la soberanía. Bueno, esas tensiones se han dado siempre a lo largo de nuestra historia, ¿no? Esos discursos del odio, de la violencia, cuántas veces lo hemos visto cuando uno lee la historia o cuando uno analiza y recuerda en su memoria. Yo ya tengo más de 60 años, he vivido aquellas atrocidades de la dictadura cívico-militar y todas las tensiones, y se han producido permanentemente, ¿no? Yo creo que por sobre esos discursos de la violencia, por sobre esos discursos del odio, tenemos que trabajar para que triunfen los discursos de la solidaridad y del amor, y desde ahí es donde se construye verdaderamente democracia y es donde se construye la paz, que es fundamental en estos tiempos para la humanidad toda.
La palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Vamos a escuchar otro editorial, el del compañero Mario Giorgi, quien dijo, ahora habrá que verlos después de las urnas. Otro querido que se llama Mario, ¿eh? Este es mi hermano mayor, quiero decir, ¿eh? Por eso lo quiero mucho. Reflexionó Mario en el editorial durante el Panorama Nacional en torno a los proyectos a debatir en el marco de la extensión de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Las discusiones que se anticipan en el armado de las nuevas comisiones, las internas por los cargos parlamentarios y el rol que tendrá la oposición a partir del 10 de diciembre.
En lo que queda de la conformación del Congreso hasta fin de año y seguramente agravada a partir del 10 del mes que viene, la oposición áspera seguirá interviniendo en contra de los proyectos del oficialismo, que deberá negociar y acordar con distintos sectores primero el quórum y luego el tratamiento del temario que requiera el Ejecutivo. Los pronósticos no son buenos si tomamos en cuenta los antecedentes de Juntos por el Cambio, no solo en la inacción parlamentaria, sino en el desprecio para asumir el tratamiento de temas serios vinculados con la crisis de la pandemia. Falta de proyectos propios y trabas para los del oficialismo marcaron los 2 años de la crisis mundial, que para ellos y sus medios militantes solo fue un fenómeno que afectó a nuestro país. La extensión del periodo de sesiones ordinarias hasta fin de año procura el tratamiento del presupuesto nacional para el año que viene y espera las normas que adelantó el presidente tras las elecciones legislativas, en particular la interpretación que le dará el gobierno del Frente de Todos a las exigencias del Fondo Monetario, que seguramente, y más allá de las buenas relaciones humanas con el mando del organismo, deberán desembocar en un déficit. Alberto Fernández adelantó, mientras sellaba la unidad de la fuerza, el trabajo conjunto con la vicepresidenta y la ratificación del plan encabezado por el ministro de Economía. Las concordancias para que no sea el pueblo pagando de nuevo un alto precio, sino los privilegiados, ya experimentó la campaña de rechazo durante la aplicación del impuesto solidario de los ricos, cuyo tratamiento en el Congreso transformó a los macristas en lobistas del poder real, a pesar de que, como ahora, ocuparán sus bancas por mandato del pueblo. De Macri para abajo, la traición a las promesas es para los de Juntos casi una disciplina olímpica. La semana abre con una prueba sobre el escenario de diputados cuando, después de 5 meses sin reunirse, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público se encuentre mañana para evaluar una serie de informes y requerimientos sobre el trabajo del notable y parcialmente activo Procurador General Interino Eduardo Casal. En la mitad del año, y con la vieja fórmula de ganar tiempo, el macrismo acusó al Frente de Todos de negarse a tratar el reemplazo del procurador, mientras al mismo tiempo los del cambio habían puesto condiciones para no trabajar sobre ese tema durante las sesiones que se desarrollaban en forma remota en los tiempos bravos de la pandemia. En ese y otros temas, desde la oposición se generaron todos los mecanismos para mantener a Eduardo Casal en el cargo, sosteniendo algunos analistas el cumplimiento de un pedido de Mauricio Macri que aspira a que Casal lo siga ayudando a eludir las causas que se investigan en su contra. Conocidas las maniobras mediante las cuales el macrismo, con Clarín y el sector amigo propio del Poder Judicial, se deshizo de la procuradora Alejandra Gils Carbó, no es descabellado pensar en la perpetuidad del interino, que entre otros protege descaradamente a Carlos Stornelli, y vaya uno a saber qué otros temas cajonea. Lo cierto es que con este tema álgido comienza el tramo final de las comisiones que van a cambiar antes de fin de año, y si bien hay una interna feroz entre el PRO y la Unión Cívica Radical e internas de la interna por los cargos parlamentarios, el impulso electoral del cambio podrá derivar en una nueva fórmula para ganar tiempo. Total, ya los acompañó el voto como en 2015, de manera que lo que se haga ahora ya no cuenta y las propuestas se desvanecen cuando termine el recuento de los votos. La puja electoral y la victoria por más de 8 puntos en la suma país del PRO, los radicales y sus satélites, giró en torno de terminar con el kirchnerismo, decirle basta a Cristina, terminar con las indemnizaciones y otras declaraciones alejadas de la realidad de la calle. Ahora veremos si se disponen a legislar para la gente o si relanzan la campaña 2023 entre todos los anotados para procurar el regreso al gobierno en 2 años. Despreocupados por los precios, acusando al gobierno por la inflación y tomando distancia de la deuda que dejó su paso por el poder, sienten la puja por su futuro político como única preocupación. Los viejos maestros señalaban que para las representaciones conservadoras, gobernar era un dolor de cabeza que ocurría de tanto en tanto entre las internas. Claro que como ahora, calmaban el dolor haciendo negocios para pocos y siempre de espaldas al pueblo. Antes del 10 de diciembre, ya lo veremos en acción o inacción.
Un abrazo al querido Mario Giorgi, lo van a escuchar ahora en un ratito en el Panorama Nacional antes de las 7 de la mañana y después con Federica en Radio País. 4:32, deportes ahora, todo lo que ha pasado en el día de ayer, mucho fútbol, y fútbol de ascenso. Está Damián Zárate para hablarnos de ello. Buen día, Damián, en el aire, hombre de Pasión Nacional en el diario.
Hola, Claudio, querido, ¿cómo andamos? Buen martes, abrazo enorme para vos, para los compañeros, para las compañeras y, por supuesto, para los y las oyentes de la radio pública. Buen martes para vos y para todos, decíamos, pero en este momento los más felices son los hinchas de Tigre, que hace un rato nada más, a eso de las 23:30, un ratito antes, vieron en la cancha de Banfield y escucharon a través del relato de Sergio Zarratea la vuelta de El Matador a la primera división del fútbol en la Argentina. Le ganó Tigre 1-0 en la final por el primer ascenso a la primera división a Barracas Central con el gol de Zavala de afuera del área, un golazo que relató Zarratea con la cara interna del botín derecho al palo zurdo del arquero de El Guapo, y así Tigre entonces se mete en la primera división. Este es el primer ascenso, ahora queda el reducido, Barracas directamente va a semifinales. En el reducido, Morón y Quilmes ya empataron 2-2, y en el día lunes, Independiente en Mendoza 1-1 con Almirante, y la gran victoria en la Ciudadela de Ferro, 3-1 sobre San Martín de Tucumán. También hubo ascenso en la categoría más baja del ascenso argentino. Cambaceres y Centro Español ya se metieron en semifinales. Puerto Nuevo, que perdió la final con Liniers, que ya directamente ascendió a la primera C, también está en la semifinal. Y en la jornada de hoy, desde las 5 de la tarde, Sportivo Barracas va a recibir a Argentino de Rosario. En el partido de ida, el equipo santafesino ganó 1-0. También hoy, Claudio, martes, comienza la 22ª fecha de la primera división del fútbol en la Argentina. A las 5 de la tarde, Gimnasia en La Plata con Talleres, Huracán en el Parque de los Patricios con Patronato, 19:15 en Mar del Plata, Alto Civi San Lorenzo, 21:30, estaremos junto a Néstor Centra, en el José Amalfitani, para relatarles a través de RPN, de Relatores Pasión Nacional, el juego entre Vélez y Argentinos Juniors, y además en Mendoza a la misma hora, 9:30 p.m, Godoy Cruz recibiendo a Estudiantes. Y también, Claudio, hoy habrá partidos de la Champions, quinta fecha, en los grupos del torneo de clubes más importante de Europa y del mundo. Repasamos los más importantes, si te parece, 14:45, Dinamo de Kiev recibiendo al Bayern Múnich Teutón, el Villarreal en España contra el Manchester United, y a las 5:00 p.m, Barcelona en España, o Barcelona en su zona, para no entrar en un conflicto geográfico. Barcelona en el Camp Nou va a ir contra el Benfica, y el Chelsea en Inglaterra contra la Juventus. Ese es el panorama de lo que dejó el lunes futbolero, reitero, con la consagración de Tigre y todo lo que se viene en el martes de la primera división, y también dimos una vuelta por Europa. Te mando un abrazo enorme, Claudio.
Abrazo, querido Damián Zárate, abrazo. Gran informe, el hombre de Pasión Nacional en nuestro diario. Te espero mañana por la mañana nuevamente aquí en la radio pública. 4:36 de la mañana. Bueno, no se han actualizado los datos. En la ciudad de Córdoba seguimos con 23 grados 3 décimos, el cielo está nublado, no hay atisbo de que vaya a llover ahora, la máxima 28 grados, se anuncia tormentas aisladas, lluvias aisladas, y ya por la tarde-noche va mejorando. 4:36 decía. Vamos a La Plata a ver qué nos dice Sonia. Sonia, todo oídos.
Datos del tiempo, Claudio, y sigue descendiendo la temperatura. Mirá, en Capital Federal, con cielo despejado, ahora la temperatura es de 14 grados 9 décimas, la humedad del 55%, y en la ciudad de La Plata 9 grados 2 décimas, con 8.2 de sensación térmica y 90% de humedad.
Perfecto, perfecto, ¿eh? Bueno, está fresquito, ¿eh? Está fresquito por esa zona. Bueno, ¿hay algunos mensajes, Sonia? Contame.
Sí, claro, mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp. Los compartimos. Agradeciendo la compañía, dice Rodolfo desde Rosario, y decía un feliz martes. Beso para Rodo, como siempre allí presente también. Hola, Sonia, Claudio, como siempre, escuchándolos desde General Pico, La Pampa, dice José Luis. Abrazo, amigos. Gracias, José. Beso grande también para vos. Gracias, Claudio, Sonia. Qué lindo encontrarlos todas las madrugadas con esas pilas. Uno de las cuatro se les agradece. Abrazos desde Junín, nos dice Edgardo Villalba, el amigo mendocino, para quien iba destinado el saludo de las cuatro, y bueno, en él a todos los que arrancan la jornada de esa hora, Claudio.
Totalmente, hay mucha gente, pero muchísima gente que arranca a las 4 de la mañana, claro que sí. Un abrazo, bueno, querido compañero.
Buenos días, querida amiga Sonia, Claudio, tanto tiempo sin escribirles. Hoy los estoy escuchando, estoy acompañado por ustedes, un cariño grande, dice otro amigo mendocino, qué lindo. Alberto desde Malargüe, Claudio querido, un amigo de esos incondicionales de las madrugadas, también de Radio Nacional, así que un beso para él. Y Olga, desde General Pacheco, nos dice, me pone contenta que haya tanto turismo por el país, hablo de Jujuy, de la costa y de todos los destinos que han sido visitados este fin de semana. Por mi parte, les cuento que ya le toca la segunda dosis a mi pequeño nieto, gracias al incentivo de la vacunación. Beso y bendiciones para todos, Qué lindo, Claudio. Bueno, qué felicidad nos dan, ¿no? Totalmente,
porque además se está dando ya la tercera, en algunos casos se están dando las terceras dosis. Ayer comentaba que una amiga mía, le dieron la tercera dosis y me puse muy contento. Eso quiere decir que ya están destinadas las terceras dosis para evitar la propagación del virus o para evitar una tercera ola, ¿no es cierto? Por lo menos acá en América Latina, porque en Europa están hasta ante una cuarta y una quinta, ¿no? Entonces, por eso digo, a cuidarnos mucho igual, aunque tengamos las dos dosis, el esquema completo, a cuidarnos mucho. Después sí puedo dar una tabla, somos uno de los países con mejor porcentaje en aplicación de vacunas. Estamos arriba, liderando, el porcentaje de gente vacunada en el mundo. La Argentina ocupa el primer lugar, atención, Argentina. Esto tiene que ver con el gran plan de vacunación, el excelente plan de vacunación desplegado por el gobierno argentino. Excelente plan de vacunación. ¿Algún mensaje más por ahí, Sonia?
No, Claudio, solo agregar a lo que decías que si bien la campaña de vacunación va siendo un éxito, todavía hay gente que sigue dudando. Creo que los números hablan por sí solos.
Exactamente.
Creo que está bueno y hay que darle bola a eso.
Totalmente, es una realidad incontrastable, así que hagan funcionar un poco su cerebro y sean más conscientes, ¿no? Y vayan a vacunarse, vayan a vacunarse. Acá un querido amigo del Perú, periodista querido, Carlos Enrique Castro Maya, me dice, buen día, don Claudio César. Él siempre me dice don Claudio César. Estoy en sintonía de su programa. Interesante el informe deportivo que acaban de dar. Carlos Enrique Castro Maya, desde Lima, Perú, a quien le mando un abrazo enorme, 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 querido Carlos Enrique, desde la ciudad de Córdoba. Un gran abrazo, querido amigo. Hombre dedicado también al deporte motor, ¿eh? Yo lo conocí a través del equipo Campeones, un hombre que ha trabajado para el equipo Campeones cuando se corría el famoso Dakar por Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Así que un gran abrazo a Carlos Enrique Castro Maya. Hay una amiga que está en puerta, Sonia. Vamos a escucharla, si te parece bien.
Sí, claro. Adelante.
A ver.
Hola, queridos amigos, soy Eleonora Eubel y quisiera invitarlos para el viernes 26 de noviembre a las 21 horas, día en el que estaré presentando mi último disco, Soñar, y que significa voz en lengua wichí. Soñar está inspirado en nuestras mujeres y diosas ancestrales. Son simplemente canciones que estaré cantando al piano junto a dos talentosísimos músicos provenientes del mundo del jazz y del pop. Rodrigo Agudelo en la guitarra y Marcelo López en el violín. Si gustan, pueden tomar nota. Esto será en la Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear 1155, al lado del Teatro Coliseo. Teléfono 4811-0673. Reservas a la bibliotecacafé.com.ar. Esperamos reencontrarnos con nuestros amigos de siempre y con muchas ganas de hacer nuestros amigos nuevos a través de música. Muchas gracias.
Eleonora Eubel. Versos equivocados.
Solitario. rayando el cielo silba ahí.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
El subcomandante Marcos acompaña al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva Lacandona de México. La lucha tenía un significado muy simple: recuperar los derechos de los pueblos indígenas. El vocero con los gobiernos fue el subcomandante Marcos y logró el cese de fuego y un diálogo abierto durante mucho tiempo. Cuenta la historia que este maestro, entre tantas cosas que escribía, un día contó el cuento del señor Durito, un escarabajo que le robaba el tabaco y que lo llevaba escondido. Se ponía anteojos y se ponía a estudiar. Javier Calamaro convocó a un montón de artistas para hacerle un homenaje a Chiapas, y entre ellos fue convocado León Gieco. León escribió e hizo esa canción fantástica del señor Durito y yo, que apareció en el álbum Los Orozco, y tuvo nada más y nada menos que al Chango Espaciuc y a Colacho Brizuela como músicos que lo acompañaron para darle el vuelo a la canción. El señor Durito y yo, de León Gieco, homenaje al subcomandante Marcos y a Chiapas.
Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, claro, mi lanza de buen lancero. Toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 ay.
necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito.
Que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Sí, buenas noches para el diario. Bueno, la verdad que es muy loable lo de la familia de Lucas González, de no permitir que politicen la situación y el caso. A diferencia de lo que hizo Clarín con el kiosquero, ¿no? Que hizo dulce de leche, para que vea el pueblo que Clarín no le importa nada de la gente, sino sacar ventaja. Queda claro, ¿no?
Hola chicos, se terminó el fin de semana largo, que se hizo más largo todavía porque no sentíamos la dulce voz de Sonia, a la cual extrañamos. Lo que pasa es que ustedes dos han entrado en casa para quedarse como integrantes nuevos de la familia. Los quiero muchísimo, muchísimo a los dos. Y bueno, cuídense mucho del calor. Les mando un abrazo virtual y un beso muy grande. Isabel de Adrogué.
Muy buenos días, Sonia y Claudio. A través de la Radio Nacional, nuestra radio. Andrés de acá, de Centenario, en la provincia de Neuquén, deseándole todo lo mejor a ustedes y a todos los compañeros del país. Mucha suerte para todos.
Hola Claudio, buenas noches querida Sonia, qué lindo escucharlo en esta madrugada con atisbos de lluvia en Tucumán. Te dejo más allá el abrazo para ustedes de Hugo Guerra.
Gracias, 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 gracias infinitas, sea cada uno de los amigos, amigas, a través de la línea nacional, a Hugo Guerra, el compañero de Famaillá, Andrés de Centenario, allí presente en Neuquén, un amor, saben, desde Adrogué, beso gigante para vos, gracias infinitas por acompañarnos y por estos mensajes en la línea nacional, Claudio querido.
Exactamente, Sonia, a 6 minutos, bueno, agradecida a los compañeros, las compañeras que se comunican con la radio pública, 5 minutos ahora de las 5 de la mañana, y ha hablado el abogado Esteban Rodríguez Alzueta en diálogo con LRA 2 Nacional Viedma, señalando el letrado que hace rato que el gatillo fácil no es patrimonio de la policía tras la muerte del joven Lucas González, que fuera asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. El letrado analizó la situación de violencia del país.
La pregunta que nos hacemos es hasta dónde estamos entrando a un nuevo estadio de la violencia también en el país, ¿no? Porque un día nos levantamos y nos enteramos de que mataron a un kiosquero de 6 balazos, a la semana siguiente un joven también fue asesinado por la policía, a los 15 días nos enteramos también de que un joven que fue agarrado en flagrante y fue linchado por un grupo de vecinos. Es decir, me parece que hay una acumulación y sedimentación de la violencia. Por supuesto que es una violencia que no es una violencia que se encuentra en todo el país, sino que se encuentra focalizada en los grandes conglomerados urbanos sobre todo, y en algunos barrios de algunos partidos también, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, para no jugar al pánico moral, que es uno de los deportes muchas veces que muchos colegas también practican, ¿no?
Claro, tal cual. Como que pasa en todos lados, ¿no? Y todo el tiempo.
Sí, sí, pero ya te digo, pero no en todos lados, sino en determinados lugares focalizados.
Claro, exacto.
No hay barrios más violentos que otros también, ¿no? Uh-huh. Pero con esto lo que te quiero decir es que me parece que el gatillo fácil ya hace rato que ya no es patrimonio de las policías, ¿no?
Claro,
Si uno piensa los homicidios dolosos con las estadísticas oficiales en la mano, se va a dar cuenta de que uno tiene más chance de que te mate tu pareja violenta dentro de tu casa, o el vecino de al lado porque está armado, o un pibe en ocasión de robo en algunos casos, que sea un miembro de la fuerza de seguridad, ¿no? Solamente el 6-7% de los homicidios se los lleva a la policía, y eso a la fuerza de seguridad en general, inclusive los penitenciarios, y no solamente son producto de ejecuciones, sino también muchas veces muerte bajo custodia, abandono de personas, etcétera.
La palabra del abogado Esteban Rodríguez Alzuete en diálogo con la radio pública de Viedma. Habló el hermano de Lautaro Bugatto. Ustedes recordarán, Bugatto era jugador de Banfield, asesinado por un policía hace 9 años. También Gonzalo Bugatto se refirió al caso de Lucas González. Con mi madre nos vimos reflejados, dijo, al tiempo que criticó el accionar de la policía de la ciudad. En diálogo con la radio pública, esto decía Gonzalo Bugatto.
Pues, cuando uno pasa por esas situaciones, cualquier caso de gatillo fácil, ¿no? Es doloroso, pero hay casos que pegan de alguna manera más fuerte que otras, porque la verdad que en este caso yo y mi mamá, ¿no? Y la familia es como que nos vimos reflejados, pero claro, del lado de afuera. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ¿no? Había memes, había, digamos, flyer donde, por ejemplo, uno decía, imagínate que te dedicaste toda la vida a jugar al fútbol con el sueño de jugar en primera, y viene un policía, te dispara y te trunca ese sueño. La verdad que cuando yo lo leí, lo único que me vino fue angustia, dolor y bronca, ¿no? Porque pasaron 9 años del asesinato de mi hermano, y como vos decías al principio, las fuerzas policiales siempre reflejan el mismo modus operandi, ¿no? Uh-huh. El encubrimiento, siempre la primera versión. Ahora estoy recordando la nota de Clarín, cuando sale a decir que en medio de una balacera uno de los delincuentes resultó herido en la cabeza, y a veces los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Ruines, inescrupulosos, los editores de los medios de comunicación también juegan un papel determinante en esto, porque siempre la primera versión que siguen es la versión policial, y la versión policial en esta situación siempre va a atender al encubrimiento.
Son juez y parte, son juez y parte, porque
embarrar, digamos, la cancha, por decirlo de alguna manera.
Ahí está la palabra de Gonzalo Bugatto, el hermano de Lautaro Bugatto, jugador de Banfield asesinado por un policía hace 9 años, refiriéndose al caso de Lucas González. 4:59, ya casi las 5 de la mañana en toda la República Argentina. Segunda hora de nuestro diario nacional por la radio pública. Tiempo de noticias. Tiempo de síntesis informativa mientras escuchamos el top que indica las 5. Hora oficial argentina en todo el territorio bicontinental e insular del país. La voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente destacó que la afluencia de turistas augura una temporada de verano histórica. casi 4 millones de personas recorrieron el país y aseguró que estos datos significan una reactivación económica. El mandatario informó que se registró una ocupación casi plena en la gran mayoría de los destinos y sostuvo que este crecimiento representa más trabajo para los hoteles y restaurantes, entre otros. Carla Bisotti dijo que la Argentina tiene stock de vacunas para refuerzos con terceras dosis. Fue durante una conferencia de prensa que brindó junto al canciller Santiago Cafiero en Ezeiza, desde donde partieron alrededor de 1 millón de dosis de vacunas contra el coronavirus hacia Vietnam y República de Mozambique. Argentina ahora tiene stock suficiente para incorporarse a este sistema solidario, que permite donar dosis a otras naciones que se encuentran en una situación de mayor dificultad para conseguir las inmunizaciones necesarias para proteger a su población.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, comienza a disputarse fecha entre semana. Hablamos de la 22ª y estos son los partidos que se disputarán hoy martes desde las 17 horas. Gimnasia y Grima de la Plata recibe a Talleres de Córdoba, mismo horario para Huracán, Patronato de Paraná. 19:15, Aldo Sibe, Mar del Plata, recibe a San Lorenzo. 21:30, transmisión de Nacional, Vélez, Argentino Junior, y en el mismo horario estarán jugando Godoy Cruz de Mendoza y Estudiantes de La Plata. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Juan la temperatura es de 23 grados 8 décimos, 39 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 14 grados 9 décimos, humedad 55%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
En la sombra encontrarle el sentido a las cosas. Bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad.
Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad.
Camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas.
Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad.
Anoche te escribí nuevas canciones eso solo significa
que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir.
Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragar.
Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad.
Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Libertad.
Y en el diario de Radio Nacional seguimos descubriendo Dios los cría, el más reciente disco de Andrés Calamaro, junto a artistas de distintas partes del mundo, aquí junto a Julio Iglesias. Abríamos la hora escuchando Bohemio.
Muy bien, Andrés Calamaro, haciendo Bohemio en el comienzo de nuestra tercera hora del Diario Nacional, ya transitando la última informativamente y musicalmente, y le damos la bienvenida
a los de las cinco. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 vamos. No tenés excusa acá en Córdoba. Puede ser que te haya sorprendido el clima en Buenos Aires y La Plata como a Sonia con aire acondicionado. Entonces, probablemente te hayas puesto una colcha. Bueno, vamos, vamos. Tratá de sacarte la colcha de encima. Andate urgente a lavar la cara, las orejas, y si no, pegate una buena ducha de agua tibia. Por lo menos de agua tibia. Y si sentís mucho frío, agua caliente, ¿sí? Allá en Buenos Aires, La Plata. Acá en Córdoba, no. Con agua fría, porque hace mucho calor. Pero vamos, vamos. Arriba, arriba, que comenzó el día laborable para muchos. Hoy comienza la semana. Es martes. ¡Buen día! Hoy 8 de la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cielo despejado en Capital Federal, 14 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 55%, 1014 decimal 5 hectopascales la presión, el viento proviene del este a 11 kilómetros en la hora, y el pronóstico indica una máxima de 26 grados, Claudio, con cielo algo nublado. Mientras que en la ciudad de La Plata, con cielo despejado, tenemos 9 grados 2 décimas de temperatura y 8.2 de térmica.
¡Qué tremendo! 9.2 y 8.2 de térmica en La Plata, mamita querida. Reiteremos Buenos Aires, Sonia, otra vez, dale.
Tenemos el cielo despejado en Capital Federal, decíamos 14 grados 9 décimas, la temperatura, la humedad 55%.
Bueno, acá en Córdoba no hemos actualizado nada todavía. Se me han quedado dormidos los muchachos del observatorio. Quedamos en 23.3, debe estar haciendo 21 ahora. Ya vamos a actualizar, espero que se actualice en los próximos minutos. 23.3 en Córdoba, si te estás levantando, el cielo nublado. Se hablaba de tormentas aisladas ahora, no pasó eso. Puede que haya alguna lluvia aislada en horas de la mañana, pero una máxima estimada en alrededor de 28 grados aquí en la capital cordobesa. Hoy escuchábamos uno de los compañeros que se habían comunicado con la radio pública hablando de cómo Clarín hizo uso político del lamentable asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. Pero ayer, ustedes saben que Clarín publicó una fake news, que el gobierno nacional tuvo que desmentir esa fake news de Clarín sobre el compañero y amigo Carlos Raimundi. Ustedes saben que Carlos es un gran oyente de este programa, es nuestro embajador argentino ante la OEA, y ayer, el domingo, el diario Clarín publicó que el canciller Santiago Cafiero había desplazado al representante argentino en la OEA, pero la vocera Gabriela Cerruti salió a desmentirlo. Nada que ver, Es decir, eso es lo que publicó un recuadro, Clarín, recuadro muy chiquitito, diciendo que Cafiero lo había desplazado. No, no ocurrió eso. Eso no es verdad, no es verdad. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salió a desmentir una fake news del diario Clarín, que en su edición papel del domingo había asegurado que el canciller había desplazado a Raimundi como representante argentino ante la Organización de Estados Americanos. Cerruti, en su cuenta oficial de Twitter, escribió: el embajador Carlos Raimundi continuará desempeñándose como representante de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos. Lamentamos la publicación de noticias falsas como esta, reitero, escribió Cerruti en su cuenta oficial de Twitter, y pone Gabriela Cerruti hashtag noticia falsa y pone el recuadro del diario Clarín, la fake news del diario Clarín. Carlos Raimundi sigue al frente de la delegación argentina ante la OEA. Le mandamos un gran abrazo a Carlitos Raimundi, a nuestro querido embajador, compañero y amigo que escucha las madrugadas de la radio pública desde Washington. Un gran abrazo, querido Carlos, y bueno, la vocera presidencial, la portavoz presidencial, ha desmentido esta fake news del diario Clarín. 5:11 de la mañana, en este momento, en este espacio, la información del calendario de pagos, querida Sonia.
Vamos a contarles a nuestros oyentes, Claudio, que hoy martes 23 de noviembre se retoma el calendario de pagos de ANSES y es el turno de cobro de jubilaciones y pensiones para titulares con documentos terminados en 2 y 3 y haberes que superen la suma de 29.135 pesos. También se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 8 y la prestación por desempleo a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, y también tenemos otra novedad, hay novedades también en la ANSES, hay una noticia muy importante, justamente donde ANSES logró récord de jubilaciones y pensiones desde el año 2015, Sonia.
Es así, Claudio, en el mes de noviembre ANSES jubiló y pensionó a más de 85.000 argentinas y argentinos y ha alcanzado la cifra más alta desde agosto de 2015, como decías. En estos primeros 11 meses del año, ANSES otorgó más de 552.000 nuevas jubilaciones y pensiones, superando ampliamente los niveles prepandemia. A su vez, una cifra que es un 39% superior a la del mismo periodo de 2019 y un 35% a la de 2018. Así que buenas noticias por parte de ANSES, como decíamos, logrando récord de jubilaciones y pensiones desde hace 6 años.
Bueno, una gran noticia, realmente una gran noticia, a las 5:13 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos con algunos títulos y comenzamos con los títulos internacionales, porque el chavismo afianzó su poder en Venezuela ante una oposición dividida. Esto no te lo van a comentar muchos medios, nosotros te lo comentamos en el Diario Nacional. El chavismo afianzó su poder ante una oposición dividida, 20 de los 23 estados quedaron en manos del oficialismo venezolano. El chavismo ganó en las elecciones regionales del domingo, así lo deja ver el mapa político nacional, que en términos de gobernaciones muestra a 20 estados en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela y 3 en manos de diferentes fuerzas de oposición, un mapa irreversible a excepción del estado de Barinas, que en horas de la tarde del lunes aún se mantenía bajo conteo final. 20 capitales de los estados también quedaron a manos del chavismo y del total de 335 alcaldías en juego, el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 205, una cifra aún en proceso de cierre. El presidente Nicolás Maduro, acompañado por la dirección del chavismo, minutos antes de conocerse los resultados electorales, afirmó: les tiendo mis manos a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados en que han sido electos es mi llamado que hago a esos gobernadores de la oposición que han ganado, son gente con experiencia política, sabiduría política y sabrán atender mi invitación. Los tres estados ganados por la oposición fueron Cojedes, por la Mesa de la Unidad Democrática, Nueva Esparta, por el Partido Fuerza Vecinal, y el estado del Zulia, región petrolera particularmente marcada por los desabastecimientos de luz y agua, por el partido Un Nuevo Tiempo, con Manuel Rosales. Si hubiéramos ido unidos, mínimo más de 10 gobernaciones hubieran acompañado la victoria del Zulia anoche, y también una cantidad importante de alcaldías, afirmó el ex gobernador y ex candidato presidencial contra Hugo Chávez en 2006, Manuel Rosales. Bueno, reitero, 20 de las 23 gobernaciones quedaron en manos del chavismo en Venezuela. En cuanto a Chile, bueno, el candidato de izquierda, Boric, sale a buscar los votos del centro para ganarle al ultra pinochetista, al ultraderechista Kast. Dio definiciones sobre seguridad y migración, temas que su rival Kast supo capitalizar. Digamos que con un 27% de los votos, el único candidato que estaba realmente feliz con los resultados en las elecciones presidenciales chilenas fue José Antonio Kast, de la ultraderechista coalición Frente Social Cristiano, una sorprendente primera minoría, incluso por encima del candidato oficialista y ex ministro de Piñera, Sebastián Sichel, con 12,8%, que quedó cuarto, que considerando que en los comicios de 2017 sacó 7,93%, significa un salto gigantesco para un proyecto político en extremo, conservador, que defiende el neoliberalismo y la oscura herencia del genocida Pinochet, oponiéndose previsiblemente a migrantes, derecho de la mujer y el matrimonio homosexual. Ayer vi el discurso de Kast. Estábamos frente a un hombre muy oscuro, muy totalitario, un apologista de la dictadura genocida de Pinochet. Realmente es muy preocupante que un candidato de la ultraderecha esté ganando en Chile después del estallido social del año 2019 en territorio chileno, ¿no? Gabriel Boric, candidato de la Nueva Izquierda, en alianza con el Partido Comunista, bajo el nombre de Apruebo Dignidad, con su 25,8%, si bien también pasó a la segunda vuelta por una cantidad importante de votos, sabe que es un escenario complejo y un poco impensable, considerando que es el mismo país del estallido social en octubre del 19 y que votó por una nueva constitución un año después. Bueno, hay preocupación en Chile, por esta segunda vuelta que va a tener lugar el 19 de diciembre. Ahora, en un ratito, vamos a escucharlo a Ramiro Pose, que hizo un análisis sobre las elecciones en Chile, pero la verdad, Kast, mamita querida, da miedo, da terror su discurso. Llegó a acusarlo a Boric de estar ligado a organizaciones terroristas. Pero eso es un discurso cavernario, dinosaurico, de tiempos pasados, de los 70. Kast es un apologista del terrorismo de Estado en Chile. Es un apologista de la dictadura genocida de Pinochet. Es un ultra pinochetista acérrimo. Realmente causa mucha preocupación en Chile si llega a ganar una persona como Kast. Una persona violenta, creo, con características violentas y muy oscura. 5:19 de la mañana en toda la República Argentina. Aquí recordamos la palabra de la secretaria de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, me refiero a Claudia Gota, que se refirió sobre el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, Río Negro, donde una comunidad mapuche reclama una parte de las tierras que explota el empresario Rolando Rocco. En ese sentido, Claudia Gota responsabilizó sobre el contexto represivo a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras y al intendente del Bolsón Bruno Pogliano, al tiempo que denunció una clara postura política basada en el racismo, señaló vinculaciones e intereses económicos entre el empresario Rocco y la empresa Papel Prensa, y recordó que a las comunidades las respalda el derecho internacional. Quiero decir también que organismos, entidades de derechos humanos repudiaron la muerte de Elías y condenaron la represión al pueblo mapuche. Habló la operadora de radio María Lincán sobre el asesinato del joven mapuche a través de LRA 43, Nacional Neuquén.
Sí, Gonzalo recibió dos impactos de bala. Recién acabo de hablar con su mamá María Luisa. está con mucha fiebre. Ayer estaba bien, ahora está con mucha fiebre. Está esperando que la dejen entrar a María Luisa. Y está consciente, siempre estuvo consciente, siempre. Siempre estuvo consciente. Así que, bueno, ahí está. No le pueden sacar las balas, los dos proyectiles, o sea, que recibió, porque sería como riesgoso. Esto es lo que dijo lo que dieron ayer como parte médico.
Ahí habló la operadora de radio María Lincán, también el testimonio de la sobrina de Elías Garay. Familiares de Elías Garay piden que no se realicen protestas ni reclamos. Habló Mariana Jaramillo Garay en diálogo con Nacional El Bolsón. Los familiares de Garay, el joven de 29 años asesinado en el loft Kemkentreu, el domingo por la tarde solicitaron a la comunidad que no realice ningún tipo de protesta. Sabemos que es un tema político, pero pedimos que sean considerados con el dolor que estamos sufriendo en este momento. Mariana Jaramillo Garay.
Desde la familia estamos pidiendo que por favor no hagan protestas, no hagan reclamos en nombre de él. Solo queremos que nos den el cuerpo, digamos. Por eso a Jacob así, transformar su verdadera madre, que está sufriendo porque le quitaron a su hijo, que la mataron, por una causa que él no estaba metido, que aún no se pasó ahí, pero necesitamos que la gente deje de publicar cosas de él, porque desde la familia lo estamos solicitando. No queremos que se lo vincule más. Ya nos lo quitaron, ya lo mataron. Ahora pedimos, por favor, que nos dejen sufrir este momento como familia sin todo esto de las noticias que claramente nos está destruyendo. Y nada, pedimos la comprensión de la gente. Sabemos que es un tema también político, pero también nos pedimos por la familia que sean considerados con nosotros, con el dolor que estamos sufriendo en este momento.
Ahí está la palabra de la sobrina de Elías Garay, el joven asesinado en el loft Kemkentreu. Mariana Jaramillo Garay habló con Radio Nacional Viedma, el periodista de Nacional El Bolsón, Conrado Castaldi, quien señaló al respecto que no había manera de llegar al loft sin pasar por retenes policiales. El periodista del Bolsón afirmó que las dos personas de civil que ingresaron al loft Kemkentreu con armas largas y cortas y dijeron ser cazadores perdidos tienen que haber pasado por los retenes de la policía de Río Negro. El testimonio de Conrado Castaldi.
Después de lo que fue una noche muy agitada, hoy ahora estamos en momentos más tranquilos, ¿no? Pero seguimos aguardando novedades desde el hospital de área El Bolsón, donde fue intervenido la otra persona herida. Recordamos que, para poner en contexto de todo lo que pasó, en horas de la tarde, ayer domingo, 21 de noviembre, dos personas de civil ingresaron al loft Kemkentreu, que está en Cuesta del Ternero, a unos 20-30 kilómetros de la localidad de El Bolsón. Ingresaron a un predio que estaba cercado por la policía de Río Negro. Esto es importantísimo marcarlo, porque desde hace dos meses que estaba el territorio o el conflicto del territorio recuperado por el loft Kemkentreu, y desde hace dos meses que la justicia había ordenado que nadie podía ingresar a la zona. Nadie podía ingresar, nadie podía llevar alimentos, no se podía llevar abrigo para las personas del loft Kemkentreu. De hecho, el viernes pasado se había definido el levantar el acampe humanitario que permanecía al lado de la comisaría de la Cuesta del Ternero, acampe que estaba para justamente apoyar simbólicamente a las personas que estaban en el loft Kemkentreu, porque las personas que estaban en este acampe ni siquiera ellas podían llegar hasta el loft Kemkentreu, que está en plena montaña, sector de montaña. Nadie podía ingresar, estaba cercado el camino desde Bolsón por parte de la policía de Río Negro, cortado el camino y cortado también desde el Maitén, la localidad de Chubut. No había manera de llegar al loft Kemkentreu, nadie pudo hacerlo en todo este tiempo, pero sí llegaron dos personas de civil desde la comunidad e indican que llegaron en un auto rojo, llegaron con armas largas y con armas cortas también, con esta arma corta, con este revólver calibre 22, fue que dispararon una discusión en ese momento cuando se encuentran con miembros del loft Kemkentreu.
Claro,
se les preguntan justamente qué estaban haciendo en ese lugar, y al producirse este altercado es cuando se producen los disparos, disparan a heridas en la cara, en la cabeza, que fallece y permanece en el lugar. Según nos han indicado desde la comunidad también, el cuerpo de él ha quedado en ese lugar. Y la otra persona herida en el abdomen fue trasladada al hospital del Bolsón.
Ahí está la palabra del compañero de Radio Nacional, el Bolsón, Conrado Castaldi, dando cuenta de lo que pasó cerca del Bolsón en Río Negro. Habló Orlando Carriqueo también con la Radio Pública del Bolsón, Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, quien expresó que están ocultando el crimen, el asesinato. El Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche apuntó contra la responsabilidad del Estado provincial y el accionar de la policía rionegrina luego que dos personas armadas sortearon los retenes policiales en la ruta provincial número 6. Vamos a escucharlo a Orlando Carriqueo.
Tristes, enojados también por esta situación, porque la verdad es que nos vienen a matar en nuestro propio territorio y eso en un Estado que se dice democrático, en un país que se dice abanderado de los derechos humanos, la verdad es que es una hipocresía tremenda y nos pone a las comunidades en el peor momento, ¿no? Nosotros venimos denunciando esta situación, que el gobierno provincial se niega a dialogar, que el gobierno nacional mira para otro lado, que hubieron 7 habeas corpus preventivos, todos rechazados por la justicia, y eso solo pasaba en la dictadura militar, que nosotros denunciamos esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entró eso a la Argentina, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de la Nación, y ellos no actuaron. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Es mejor firmar un acuerdo con la gobernadora por hidrógeno y permitir que nos sigan matando y después nos acusan a nosotros de violencia? ¿A las comunidades mapuche le acusan de violencia cuando los muertos son de las comunidades? ¿Cómo se puede explicar eso en un Estado de Derecho? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros las comunidades? ¿Permitir que nos sigan matando o defendernos? ¿Y a dónde nos va a llevar este camino? Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos que abordar. Nosotros no tenemos la responsabilidad ni de la violencia ni de la situación que nos han sometido como Estado, como gobierno, en esta actualidad que realmente acá y en la Argentina es tremendamente dura para todas las comunidades y para todos los pueblos originarios de Argentina.
La palabra del Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, quien expresó, están ocultando el crimen, el asesinato. Decía, elecciones en Chile, van a segunda vuelta el ultraderechista Kast y el izquierdista Boric para la elección del 19 de diciembre, el análisis de Ramiro Pose.
Sí, se preveía, ya se sabía que estas elecciones no se iban a definir en primera vuelta, donde se necesita el 50% más uno de los votos, lo que se esperaba una mejor elección de la izquierda. Tenemos los números prácticamente todas las mesas escrutadas, con un 99,03% de las mesas escrutadas, una participación del 46,8%, podríamos decir baja para una elección presidencial. Si nos quejábamos o estábamos alerta con lo que fueron las elecciones legislativas en la Argentina y el aumento de la participación, creo que pasó el 70%, ¿no? Las elecciones de la semana pasada en Argentina legislativas, este número la verdad que es muy bajo en Chile, no llega ni al 50%, había 15 millones de chilenos habilitados a votar, votaron cerca de 7 millones, 27,9 sacó José Antonio Kast, 25,8, dos puntitos abajo, Gabriel Boric, más o menos 1.700.000 votos, casi 800.000 sacó Boric, 1.939.000 votos sacó Kast, y luego tercero, Chelo, salió Franco Parisi, que es un candidato que está viviendo en Estados Unidos, tiene una restricción, tenía pedido para que vuelva a Chile porque no le pasa la cuota alimentaria a los hijos, hizo toda la campaña desde Alabama por redes sociales, ni siquiera votó porque no tiene hecho el trámite para votar desde el exterior, sacó el 12,8 Franco Parisi, y mira, dos cosas que dice Franco Parisi, dice que es ultraliberal y está en contra de la casta política, no sé si te hace acordar algún candidato local, sí, alguien que sacó el 17% en la ciudad, bueno, Franco Parisi sin pisar Chile, haciendo campaña por redes sociales y con un discurso antipolítica, sacó el 12,8 y se ubicó tercero. Luego viene el candidato de Piñera, Sebastián Sichel, con 12,8, algunos votos menos en el nominal. La verdad que ya se preveía una mala elección para el candidato de Piñera, Piñera que se salvó por muy poco del juicio político en el Senado, pero que llegó con la imagen dañada luego de las distintas crisis que que sufrió Chile, luego con el 11,6 Yasna Proboste de la Democracia Cristiana, y luego tenés otros candidatos como, por ejemplo, Ominami. Es decir que hay que estar atentos a la segunda vuelta, porque si uno juntara el número que sacó Kast más el de Franco Parisi más el de Sichel, ya está pasando la derecha el 50% de los votos.
El compañero Ramiro Pozo, le mando un abrazo grandote, Ramiro, gran, gran tipo, gran periodista. 5:30 a.m, Conrado Geiger, mi querido amigo, también compañero de Historias Fragmentadas, programa que se emite en la radio pública los lunes a la madrugada entre las 0 y las 0:30, conversó con la directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Derechos Humanos, Gabriela Kletzel, acerca de las funciones de esta dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, básicamente la dirección tiene como competencia principal representar al Estado argentino ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Solemos ser quienes recibimos las denuncias de violaciones de derechos humanos que las personas o grupos de personas o organizaciones hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o que transcurrido el proceso que la Comisión llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o ante los distintos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, o sea, todos los mecanismos de Naciones Unidas, que pueden ser relatores especiales, grupos de trabajo, comités temáticos, el Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, todos los mecanismos internacionales de derechos humanos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal tienen distintas vías de acceso por parte de las personas o de las organizaciones que, digamos, canalizan temas de los más variados y situaciones de las más variadas, de momentos de los más variados, y la Secretaría de Derechos Humanos en esta dirección es quien responde, quien trabaja frente a esos asuntos en coordinación con la Cancillería, pero políticamente las definiciones sobre cómo responder a esos asuntos se hacen en la Secretaría de Derechos Humanos.
Ahí está la palabra de Gabriela Kletzel, directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Derechos Humanos, en diálogo con Conrado Geiger en el programa Historias Fragmentadas. Bueno, ayer se nos pasó el tiempo y, bueno, vamos a recordar un poquito al Negro Blanc. Falleció, lamentablemente, el querido amigo Guillermo Blanc, periodista de espectáculos, tenía 75 años, dedicado al mundo de la farándula y el espectáculo desde la revista Radiolandia 2000, que dirigió, fue el director durante la década del 80 y creador de programas televisivos como Yo Amo a la TV junto a Andrés Percival y Juan Carlos Vilches en 1998, lamentablemente nos dejó, partió, falleció en la localidad de Adrogué a los 75 años, donde estaba internado por una infección urinaria, confirmaba su hijo Patricio en redes. Lamentamos mucho la muerte del Negro Blanc, un tipo muy querido. Yo he tenido el placer de trabajar con él en el programa de Silvio Soldán en Radio Libertad hace muchísimos años, hará fácil 29 años que trabajamos durante 2 años juntitos con el Negro Blanc, y era un compañero fabuloso, un gran amigo, siempre con una sonrisa en la boca, nunca lo vi serio, un gran tipo el Negro Blanc. Bueno, un abrazo grande a toda la familia, un abrazo grandote, todo mi afecto a la familia del Negro Blanc. Bueno, vamos a hablar de coronavirus, y habló el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin. Cuestionó una supuesta declaración de la médica patóloga Marta Cohen, en la que habría expresado que una persona que se vacunó con 2 dosis en febrero no está vacunada. Al respecto, Pablo Yedlin sostuvo que esas declaraciones generan ruido en la población y señaló que el rebrote europeo es por aquellas personas que no se han vacunado contra el coronavirus. Escuchemos a Pablo Yedlin.
No, en realidad es una nota de la Nación que toma, en teoría, declaraciones de la doctora. Yo no escuché las declaraciones reales, dicen, después me llegó que no fueron de ese tenor, pero de todas maneras me pareció importante aclarar que no es lo mismo tener 2 dosis, porque ella dice en sus declaraciones que si uno se vacunó con 2 dosis y ya pasaron 6 o más de 6 meses, es como si no se hubiera vacunado. de alguna manera aduciendo de que las vacunas pierden efectividad con el paso del tiempo.
El textual es, una persona que se vacunó con dos dosis en febrero no está vacunado. Sería el textual, claro. Lo digo porque tal como dice el diputado,
claro.
no hay registro, por lo menos no lo conocemos, y empezaron a salir a desmentir que había dicho esto la doctora Cohen.
Por eso. Que puede ser que haya desmentido. Lo cierto es que para que la gente se quede tranquila, el rebrote europeo es claramente llevado adelante por los que no se han vacunado con ninguna dosis. El aumento de casos europeos es claramente por aquellas personas que no se han vacunado. Y los que se han vacunado tienen, si bien se enferman menos que los que no se han vacunado, pero de todas maneras ninguno hace formas graves. Y eso es lo que aclaraba yo, el estudio con Pfizer, en realidad en Inglaterra, muestra claramente que frente a los vacunados, los no vacunados se enferman, los vacunados se siguen enfermando, si no tienen tercera dosis, ya se empezó a dar refuerzos. Entonces se comparó a los que no tienen el refuerzo a los que tienen el refuerzo, y entonces aquellos que no tienen el refuerzo se enferman más, pero ninguno tiene formas graves. Uh-huh. O sea que el gran problema de la enfermedad de COVID son las formas graves, y por supuesto la muerte por COVID. Si la vacuna logra evitar esto, aunque sea sin refuerzo, no se puede decir nunca que es lo mismo no estar vacunado.
Ahí está la palabra del diputado nacional Pablo Yedlin, hablando sobre algunas expresiones de la patóloga Marta Cohen, que aparentemente después fueron desmentidas. Pero vino bien la aclaración del diputado. A propósito, los compañeros y compañeras del ET-14, Nacional General Urquiza de Paraná, me informan que hoy martes habrá una jornada abierta de vacunación contra el coronavirus en el Hospital de la Vallada, en Paraná, en la cual se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a los mayores de 18 años que residan en la capital provincial, esto es Paraná. A propósito de LT14, vamos a escuchar un informe de la Radio Pública de Paraná sobre la situación en Austria, porque hay confinamiento total y vacunación obligatoria debido a la suba de casos de coronavirus en esa nación que no da tregua. Escuchemos el informe.
Mire lo que está pasando en Austria, por ejemplo, que está anunciando a partir de hoy nuevo confinamiento para toda la población. Austria tiene algo así como 10 millones de habitantes, ¿no? El gobierno austríaco informó que a partir de este lunes 22 de noviembre se impone un confinamiento para toda la población días después de que entrara en vigor la medida solo para los que no estuvieran vacunados. También anunció que desde el 1 de febrero del año venidero, del 2022, todos los residentes del país, de Austria estamos hablando, tendrán la obligación de vacunarse contra el COVID-19, convirtiéndose en la primera nación europea en aprobar esta medida, Obligación de vacunarse todos contra el COVID-19. Los medios han reportado que el país, Austria, roza los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, según las últimas noticias que hemos estado observando de periodistas y medios. Realmente una medida extrema. ¿Qué pasaría, ¿no?, si se tomara una medida así en la República Argentina? Se incendia el país, diríamos, ¿no? Esto sucede en Austria.
Bueno, está dando en cuenta la situación en Austria. Otro caso parecido es Alemania, Polonia, en Francia. Están en alerta también ante la quinta ola. Ni hablar República Checa y Polonia y algunos países nórdicos. En la Argentina, ayer, 5 personas murieron, 641 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.382 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.315.989 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 566 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,3 en el país, 39,4 en el área metropolitana de Buenos Aires. También, este es un dato no menor, 5.182.821 personas recibieron el alta. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 184 casos, en la ciudad de Buenos Aires 194, en Córdoba 23, Tucumán 86. Sigue dando la nota Tucumán, siempre con muchos casos, aún cuando está disminuyendo, ¿no? Tucumán 86, Córdoba 23, Santa Fe se registraron 10 casos. En tanto, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, San Juan y Santa Cruz no reportaron contagios. Decíamos, en la provincia de Córdoba, nuevamente no se registró ningún fallecimiento, ¿eh? Atento con eso, desde el inicio de la pandemia se han producido en total 7.060 decesos por coronavirus en Córdoba. La provincia acumuló 521.071 casos de COVID desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, sumó 23 nuevos contagios, pero no se ha reportado afortunadamente ninguna muerte. Ya venimos de varios días sin reportar muertes. Esa es una noticia alentadora, por lo menos aquí en la provincia de Córdoba. 6:20 de la mañana en toda la República Argentina. La Intersindical de Mujeres sostiene las denuncias contra el titular de ATE en Mendoza. Mujeres sindicales ratificaron sus denuncias por hechos de violencia hacia el secretario general de ATE, Roberto Macho. Las denuncias se hicieron ante la justicia a principio de año, pero fueron desconocidas por el titular del gremio y tras la continuidad de los maltratos y hostigamientos, decidimos ponerle la cara con un video y una conferencia de prensa, contó la vocera de las mujeres afectadas, Noelia Naranjo, en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Mira, las denuncias, por lo menos, voy a hablar obviamente del caso de estas compañeras, están hechas desde el principio de marzo, aproximadamente, ¿sí? O sea, se hicieron a principio de año las denuncias. En principio, lo que se hizo fue ir a, digamos, a hacer una denuncia por violencia de género. Y después lo que fue sucediendo, que también creo que tiene que ver con el poder que ejerce Macho, de que se negaron a tomarlas como parte de violencia de género porque entendían que eran amenazas y una cuestión generalizada, entonces la fiscal se negó a trabajarlas como tal. Y las pasaron a otra fiscalía, que ahora no recuerdo el nombre, digamos, como a otro sector de la justicia, pero no como parte de denuncia de género, y las pusieron sobre como amenazas, digamos, simplemente. Pero sí, las denuncias están hechas, están los números de expedientes. De hecho, ahora en un segundo los busco porque ellas los habían dado también, digamos, ¿no? Con los números de expedientes y todo en la carta pública que elevaron para que se vea que no es que no existen las denuncias, que incluso es lo que yo les decía recién en... luego el abogado, después de que ellas salieron a hablar, tuvo que salir a decir que las denuncias existen, digamos, ¿no? Y que lo que estaban pidiendo era el sobreseguimiento de Roberto Macho.
El diario de Nacional.
Vamos, vamos, mucha candela para La Plata, Sonia.
Porque tenemos 8 grados, 2 décimas de sensación térmica y viento del sur a 7 kilómetros en la hora, que te digo, se siente en la piel. Claudio querido, para hoy se anuncian 26 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado.
en Capital Federal y alrededor. Es el dato para los que van arrancando esta jornada de martes. Con cielo despejado, la temperatura es de 14 grados, 6 décimas y la humedad del 55%.
Bueno, te comento, acá en Córdoba tenemos datos de las 4. Ahora recién se despertaron los muchachos, 22 grados 6, la temperatura en Córdoba, humedad 48%, cielo nublado, la máxima 28 grados. No llueve, ¿eh? No llueve en Córdoba. Se anuncia ya para la mañana lluvias aisladas. Hacia la tarde-noche el cielo mayormente nublado a parcialmente nublado. Máxima 28 en la ciudad de Córdoba. Recordamos, si te parece bien, calendario de pago, Sonia, de ANSES.
Sí, por supuesto. Hoy martes 23 de noviembre se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 2 y 3 y haberes superiores a 29.135 pesos. Además, se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 8 y la prestación por desempleo a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto. Tenemos mensajitos por ahí. Contame.
Sí, vamos a agradecerle muy especialmente a Mirta, que está por allí junto a Elvio en Munro. Los mimos. Llegó la luciérnaga a la radio. Dice, gracias. Sonia, Claudio y equipos presentes, como siempre. Lo que hagan, háganlo con el corazón. Tal vez las personas no se acuerden, pero la vida sí. Lindo mensaje, ¿eh? Para arrancar el día. Y a Claudia de San Clemente del Tuyú también. Le mando un beso enorme por aquí. Nos dice, hoy juega el Lobito. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, estaremos ahí pendientes. A las 5 de la tarde frente a Talleres, Claudio.
Claro, partido fundamental. Ojo que si le llegan a hacer partido a Talleres y gana River, el jueves River es campeón. Y además el Lobito ganó el otro día, en el Bajo Flores.
Sí, venimos afilados, pero bueno.
Vienen ganando partidos importantes, con Gorosito.
Así que bueno, un beso grande, grande, grande para nuestra triperita Claudia, residente allí en San Clemente del Tuyú.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Vamos a establecer la pausa, si te parece bien, y enseguida volvemos aquí en la última parte de nuestro Diario Nacional. Ya viene todo el equipo de Panorama Nacional, Sonia.
Sí, por supuesto, calentando motores. Seguramente estén por allí el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama. Así que hacemos la última pausa de nuestro diario y seguimos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi. Lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Carnicería Don Tito. La Carnicería Don Tito es una carnicería única ubicada en la calle Uribur. A diferencia de las demás carnicerías, nosotros nos la jugamos por vos. Llegamos volando en un entrecerrar de ojos como un relámpago. Tenemos tres autos Corolla que pasan por los distintos barrios de Buenos Aires. Nosotros te revoleamos la carne a tu puerta. Desde paleta, bondiola, pollo, hasta cualquier corte que quieras. Eso sí, siempre por encargo. Tenemos a Fernando, nuestro leal conductor, quien te tira la bolsa de nylon con tu pedido adentro. Recomendamos siempre dejar abiertas las ventanas para que no haya una interferencia en el trayecto de la bolsa. Y entre sin problemas. Y ya está. Tenés tu encargo en el living de tu casa. Sin la necesidad de moverte. Ya no hace falta timbres ni interrupciones molestas. Nosotros, la carnicería Don Tito, nos dimos cuenta de eso. Además, la carne, con el golpe que tiene en la caída, se ablanda y queda mejor para las milanesas. Nos dimos cuenta de eso. Pensamos en grande, volamos. Como un pájaro que llega y cruza tu puerta. Carnicería Don Tito. Una carnicería diferente. Hacemos tu pedido. Animate, pedido ya.
Advertencia. Don Tito no se hace cargo de ruptura de ventana en cualquier tipo de objeto propenso a ser impactado por el revoleo. Esto queda a cargo del consumidor, que se responsabiliza de cualquier daño provocado por algún impacto. Recordar siempre meter la carne rápidamente en la heladera y desenvolver cuidadosamente.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Diez minutos apenas, se nos separan de las 6 de la mañana. Ahora sí, Claudio querido, formalmente, último tramo del Diario Nacional del día de hoy.
Exactamente, querida Sonia. Bueno, recordando que el fin de semana largo generó unos 11.690 millones de pesos. Se movilizaron más de 4.200.000 turistas. El secretario de Transporte lo afirmó, lo que muestra un crecimiento incluso respecto de la prepandemia. Esto se debe a que la Argentina, dijo Diego Giuliano, se está recuperando a un ritmo realmente intenso. Este ha sido uno de los fines de semana largo más importantes de los últimos años y tiene que ver con un crecimiento del movimiento turístico inclusive respecto de la prepandemia en un 15-25% superior, y precisó que se movieron 4 millones de viajeros, más de 4 millones de viajeros. Quiero comentarles también que en Córdoba, lamentablemente, en el fin de semana largo, en las vacaciones, 2 menores murieron ahogados en la provincia. Una de las víctimas tenía 3 años y perdió la vida en un balneario de Villa Los Aromos, mientras que una beba de 1 año y 10 meses falleció al caer en una pileta en la localidad cordobesa de Alejandro Roca. Pero hablando también, digamos, del movimiento turístico de Córdoba, bueno, importante, importante movimiento turístico, lo comentamos en esta madrugada, en esta mañana, 250.000 turistas visitaron las sierras cordobesas. El movimiento dejó un ingreso de más de 3.700 millones de pesos en la provincia. Hubo picos de ocupación superiores al 90% en Miramar de Antenusa, Carlos Paz 94,1, 95, Colonia Carolla y La Falda, entre otros. Reitero, el movimiento de turistas en Córdoba dejó un ingreso de más de 3.700 millones de pesos, ¿sí? Hay que destacar que el sábado pasado se dio inicio a lo que es fiestas y festivales con actividades en toda la provincia, eventos como la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda y la Fiesta Provincial del Salame Típico de Colonia Carolla tuvieron ediciones exitosas, motorizando el movimiento turístico en Córdoba, expresaba el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Áviles, ¿sí? Bueno, también quiero comentarles a propósito de las últimas novedades que ayer dio una conferencia de prensa Mavis Álvarez, la mujer cubana que declaró como testigo en el marco de una denuncia por presunta trata de personas que involucra al entorno de Diego Maradona. Afirmó ayer lunes que su hija de 15 años fue la que la motivó a narrar lo vivido durante su relación con el ex astro del fútbol, fallecido hace casi un año, y subrayó que su propósito es que otras muchachas no vivan una experiencia similar a la suya. Esto lo declaró la joven de 37 años durante una conferencia de prensa, y Telam registró esa conferencia de prensa. Dice: yo ya cumplí, quería que el mundo sepa lo que viví con el fin de evitar que otras muchachas lo pasen. Podemos denunciar, salir adelante, ahora lo demás se lo dejo a la justicia, dijo la mujer cubana Mavis Álvarez. 5:53 de la mañana, recordando también que ayer hubo una movilización frente a los tribunales porteños, movilización pidiendo justicia por Lucas González, pidiendo justicia por Lucas González, movilización donde la protagonista fue la madre, fuerte reclamo de justicia por el crimen de Lucas. Su mamá, Cintia López, dijo que su única arma eran los botines rotos, y 2 de los 3 policías admitieron haber disparado contra el auto en el que iba Lucas fue durante la indagatoria a la que fueron sometidos, que estuvieron a cargo de los fiscales Leonel Gomel Barbella y Andrés Jaime, quienes investigan el crimen del joven futbolista Lucas González. Voy a saludar a Lautaro Villamor, 5:54, meté la cortinita. Te saludo, Lautaro Villamor, buen día, hombre de Pasión Nacional, ¿cómo andamos?
Claudio, gran abrazo, y a propósito de lo que marcabas por el pedido de justicia, sabés que muchos clubes de Primera División y de la B Nacional, incluso Ferro ayer se sumó con estas palabras concretas: pedido de justicia ante el aberrante episodio y la muerte, el asesinato del chico Lucas González, que fue futbolista de Barracas Central, justamente ayer. Ferro, que derrotó en un partidazo a San Martín de Tucumán, en Tucumán, 3-1 en el partido de ida, hablando de los cuartos de final de la B Nacional por el segundo ascenso. ¿Por qué el primer ascenso fue para Tigre, que derrotó 1-0 Barraca Central en el Florencio Sola?
Exactamente, y déjame decir algo. Ayer el equipo de Barraca Central salió con una camiseta negra con el símbolo de luto, reclamando justicia por Lucas González, y mostraron una pancarta donde decía justicia por Lucas González con el escudo del club, y apareció una persona que sacó la pancarta de manera abrupta, ¿no? Claro, el partido sí. Lo transmitió el canal del grupo dominante, ¿no?
Claro.
Seiza Sports, y bueno, la verdad que fue muy... La verdad que fue muy exagerada la persona, de la manera violenta con que sacó la pancarta a los jugadores, se lo sacó de la mano violentamente, ¿eh? En la transmisión fue esa, pero los jugadores no se sacaron la remera, aparecieron con una remera negra,
repudiable.
Repudiable la actitud del tipo que sacó la pancarta violentamente. Bueno, habla a las claras que la Ciudad de Buenos Aires pone millones de pauta publicitaria en esa señal deportiva, ¿no? Está claro eso.
Sin lugar a dudas, tal cual, Claudio. Vos sabés que ayer, por supuesto, las imágenes que venían desde la zona sur y siguiéndolo a través de Relatores Pasión Nacional, y esto que marcabas, porque la bandera...
Hablo de Teisa era... Sports, que quede claro, Teisa Sports. Que es del Grupo Clarín, ¿no?
Totalmente. Le contamos a la audiencia, una bandera gigante habían desplegaron los muchachos de Barraca Central con la remera, además del pedido de justicia, absolutamente negra. Bueno, hubo un minuto de silencio. El partido empezó muy demorado, estaban esperando que termine, como te contaba, hubo otros tantos partidos por los cuartos de final. En ese momento estaba jugando San Martín de Tucumán con Ferro, y un rato antes habían empatado 1-1 Independiente Rivadavia de Mendoza con Almirante Brown. En este caso fue un empate reñido, y en el caso de Ferro, que ganó en Tucumán 3-1.
¿Qué partido ganó Ferro, eh? ¿Qué partido? Digo, bueno, no es fácil ganar en la Ciudadela con un equipo como el tucumano, que bueno, ha perdido puntos, digamos, en dos partidos claves, ¿no? Con Tigre en la última fecha, donde Tigre termina clasificándose para la final, y ahora en partido de ida pierde 3-1, está bien, más allá... también hay que destacar, digo, que más allá del 3-1 no hay gol doble, ¿eh? Atento, si San Martín de Tucumán gana 3-0, clasifica San Martín de Tucumán, ¿no?
Ese es un dato muy importante a tener en cuenta, porque evidentemente, digamos, aunque es un gran resultado, la serie no está cerrada para nada, más allá del gran resultado.
Sí,
son
claro.
Dos goles de diferencia, pero bueno, evidentemente, si hubiese goles de visitante, entonces ya estaríamos hablando de que está prácticamente cerrado. No es claro. El caso, aunque no deja de ser un gran resultado.
Totalmente, y buen resultado obtuvo Quilmes también ante Morón 2-2, ¿no?
Totalmente, absolutamente, ese resultado que se dio el domingo, y aparte a Deportivo Morón se le fue porque lo expulsaron Osorio, que es, si no es la figura, pero bueno, es el gran jugador,
pega en el palo.
Y es el que tiene el talento, es el distinto, me da esa sensación. Ahora, el equipo de Saba es un equipo, ¿cómo decirlo, Claudio? Muy efectivo, ¿viste? Como que aprovecha sus oportunidades y me parece que está muy abierta la serie. El partido de vuelta es este sábado 19:10 en Quilmes.
Qué campeonato difícil fue en la Primera Nacional, ¿eh? Ahí a último momento, ¿no? Grandes resultados. En un momento Tigre lideraba con comodidad, después se cayó y en el final volvió a reaccionar Tigre, ¿eh? Gran campeón Tigre que ha vuelto a la Primera División después de 2 años, ¿no?
Muy, muy parejo, a diferencia de lo que ocurre en la Primera División, que prácticamente está todo por darse, porque hoy, 17 horas, Talleres visita a Gimnasia de La Plata. Atención con lo que ocurra, porque River, el jueves, que recibe a Racing, va a estar con el resultado opuesto.
Totalmente, y ojo que Gimnasia viene afilado, ¿eh? Atento, ¿eh?
Totalmente. Quiero decir que hoy Vélez Argentinos a las 21:30 va a estar a través de la televisión pública y a través de Relatores Pasión Nacional.
Bueno, perfecto. ¿Qué va a pasar con Gallardo? Dios dirá, ¿eh? Cuando termine el campeonato, si acepta la propuesta de 6 millones de dólares que le ofrece la Asociación Uruguaya de Fútbol por año, ¿eh? Si no mal entendí, ¿no?
Absolutamente, mucho dinero y un fierro caliente, porque después de la salida del maestro Tavares, bueno, evidentemente necesita entrar al Mundial, veremos qué ocurre.
Cuenta con el placer de todos los clubes de Uruguay, Gallardo, le digo, por las dudas.
Bueno, selección nacional, como técnico.
Sí, claro, selección nacional. Atento con Gallardo. Bueno, felicito a Scaloni, voy a decir esto porque nobleza obliga, felicito a Scaloni, que está candidateado junto al Cholo Simeone y otros grandes técnicos como el mejor técnico del año, ¿no? Por el premio The Best, así mismo Lionel Messi, ¿no?
Absolutamente, importante destacar que hayan dos técnicos argentinos, y en este caso, si se quiere, la sorpresa o no, la sorpresa porque no tenía antecedentes, y a mí me da la sensación, nobleza obliga, como lo marcabas, que Scaloni sorprendió a todos y a todas.
Bueno, muy bien, la escaloneta ahí sigue andando. Bueno, lo dejo porque se me va a enojar Chelo Ayari, no quiero eso.
Abrazo.
Un abrazo.